Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 15 de agosto de 2022. Caballeros, miren que yo he estado por ahí, busque Exilda. Todos estos días ahí levantándome temprano, viniendo aquí disfrazado de Marcano, que me costó pelarme a Rappi, después disfrazado de Ariadna, que me costó, bueno, no voy a decir lo que me costó. Y ahora resulta que esta niña se me pierde.
Buenos días, Alfredo.
Tú Bienvenido. Eres Exilda.
Welcome back.
Mi vida, pero 15 días sin verte, mira que tú te pones linda. Dame picar.
No,
a ver,
empieces.
Si tú eres tú.
No empieces, Alfredo. Bienvenido. Aquí te estábamos echando muchísimo de menos y no de más. Y los oyentes ya te están dando la bienvenida. Por ahí anda Mandy Quincalla diciendo que bienvenido, Jaco. Y mucha gente nueva que comenzó a escribir cuando tú no estabas, pero que ya son parte de Tempranito de Mañana. Espero que la hayas pasado súper.
Sí, me echaron de menos, mira.
¿Qué?
Vengo rejuvenecido.
Es lo que anda con una camisita nueva, una talla más, simple y llanamente.
Ya.
Simple y llanamente, ahí no hay más nada, señores. Como tengo cosas que contar.
Es una camisa de adulto,
Como hay cosas para contarte, sí.
Sí.
Delante y fuera del micrófono.
Detrás de la fachada y por delante
también,
de la fachada.
También, sí.
Pero... Oye, te extrañé y extrañé a los amigos oyentes, pero bueno, caballero, uno... Yo me tengo que cambiar de camisa aquí durante el programa varias veces y uno suda mucho y fueron una merecidísima...
Por favor, las camisitas de él con bolsillito. Dale. Presenta lo que viene ahora.
Todavía sigue Bruno.
Ahí está.
¿No se ha ido del país?
No, ahí está. Ahí está el caballero.
Aquí estoy. Tienes que aguantarme.
A lo mejor Bruno se metió a Busario y también se fue del país. Son las 6:03 de la mañana y ahí están oyendo ya a Bruno Tokars.
Bueno, mira, a pesar de todo, te digo la verdad, te extrañamos, a pesar de todo.
Sí, es verdad. Sí. Un poquito, no
bueno.
Mucho.
Bueno, pero medio de lejos, ¿no?
Ajá, sí, así mismo.
Ok, a las 6:00 a.m. tempranito y de mañana las primeras informaciones del día. La subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la doctora Berta María Bello Rodríguez, reveló a través de una entrevista al medio oficialista Radio 26 que existe un incremento en matanzas de la focalidad y un riesgo elevado de transmisión de dengue. Desde el municipio de Colón, Yelena Marrero Burunate y su madre, Caridad Burunate, se refirieron a la situación que ellas enfrentan en dicha provincia.
Me llamo Irene Marrero Brunate, desde aquí de la de Colón, Matanzas. La situación sobre el dengue cada día es peor. Todas las cuadras llenas de dengue por la situación con los mosquitos. Es muy cada día peor. Hay muchas personas que mueren sobre el dengue. Cada día están peores el tema de los mosquitos porque no hay medicamentos, no hay limpieza. Las calles están sucias, que esos productos, el mosquito, los basureros. En cada esquina tú ves un basurero que ahí se llena todo eso de mosquitos. Imagínate, las casas se llenan también, todas las personas. No tenemos esa limpieza que deberíamos tener. Los hospitales, imagínate, llenos a muchos niños, muchas personas con el dengue. Y imagínate, muchas personas mueren debido a eso. Poca fumigación, porque eso necesita fumigación para los mosquitos, porque no hay petróleo. Y imagínate, no tenemos fumigación para poder evitar el dengue. Las casas se necesitan fumigar y no se fumigan por falta de petróleo.
Bueno, lo que les puedo decir de aquí en Colón del Dengue, que cada día hay más dengue, en las cuadras llenas de dengue, lo que fumiga es con un poquito de petróleo ahí, no hay fumigaciones, en las calles están los basureros porque no hay petróleo para recoger las basuras, mueren muchas personas de dengue porque es que tampoco hay medicamento en este hospital de aquí, no puedo salir, pero bueno, cada vez que me entero de alguien, no murió por el dengue. Ay, también por la corriente, aquí la corriente la quitan cada 3 o 4 horas, la quitan, la ponen, sin corriente ya tú sabes, los mosquitos atacan más todavía.
La salud de uno de los lesionados por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas ha empeorado en los últimos días, con lo que la cantidad de pacientes hospitalizados en estado grave aumentó a 5. Hasta el domingo se encontraban ingresadas 20 personas, 4 en estado crítico, 5 graves y 11 de cuidado, 3 menos que el sábado. 2 pacientes del sexo masculino recibieron el alta médica el sábado. Hasta el momento, 110 heridos por la tragedia han podido regresar a sus hogares, 104 hombres y 6 mujeres. Los 20 pacientes se encuentran hospitalizados en 6 instituciones de salud de Matanzas y La Habana. Se mantiene en 132 la cifra de personas que han necesitado atención médica. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que el sábado se encontraron fragmentos óseos de los desaparecidos en el incendio en la base del supertanquero de Matanzas, pero no precisó si la osamenta es de una o varias personas. Especialistas de medicina legal encontraron el viernes los restos óseos de 4 de los 14 desaparecidos tras la explosión del primer tanque. El equipo de investigadores está compuesto por 59 peritos forenses, criminalistas, antropólogos. La búsqueda se lleva a cabo a mano sobre una superficie donde todo es un amasijo negro por la mezcla de tierra, espuma retardante y otros productos químicos. Hasta el momento, las autoridades han declarado como fallecidos a Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años de edad, natural de Cienfuegos, y a Elier Correa, de 24 años, quien permaneció en estado grave en el Hospital Faustino Pérez y falleció el miércoles. La presa política del 11 de julio, Angélica Garrido, envió un mensaje desde la prisión del Guatao en La Habana, agradeciendo el interés de por su estado de salud. Garrido sufrió una parálisis periférica facial del lado derecho. En el saludo, que fue publicado por CiberCuba, afirmó que se sentía triste, pero no derrotada por el acoso de las autoridades del penal.
Hola, mi nombre es Angélica Garrido, presa política por la dictadura de mi país. Gracias, hermanos, amigos, por estar pendiente. Estoy triste, mas no derrotada. El dolor de mis hermanas es también mi dolor. He sufrido mucho estrés por las injusticias a las que somos sometidas. Producto de esto, ahora sufro una parálisis periférica facial del lado derecho. Gracias al Señor Jesús que me guardó y no fue tan severa, evitando tristeza sobre tristeza en mis seres amados. Las secuelas que ahora tengo son mucho decaimiento, tengo pesadez en la cabeza y soñolencia. Gracias por preocuparse, gracias por no dejarnos en el olvido. Les exhorto a que no se desanimen. Mantengo y mantendré mi firmeza y siempre, siempre defenderé los derechos y lucharé en contra de la injusticia. Que Dios les bendiga siempre. Un abrazo desde esta sombra fría. Muchas gracias.
Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en la manifestación del 11 de julio en Quivicán, Mayabeque. Según su esposo, Las autoridades del penal tratan de impedir su libertad condicional en septiembre, lo que le ha provocado mucho estrés y problemas de salud. La activista cubana de derechos humanos, Thais Mailén Franco Benítez, confirmó que se fue o salió de Cuba. Franco Benítez hizo saber a sus seguidores en redes sociales que el viernes salió de Cuba junto con su hijo mayor, próximo a comenzar el servicio militar. La opositora, quien permanecía bajo régimen de prisión domiciliaria y quien fuera reconocida como presa de conciencia por Amnistía Internacional, debió dejar en Cuba a sus otros dos hijos, una niña y un niño, por no contar con los recursos necesarios para sacarlos. Thais Mailén Franco Benítez fue detenida junto con un grupo de activistas el 30 de abril del año 2021 por participar en una protesta en la calle Obispo en La Habana que exigía la libertad del dirigente del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el agente Walter Slosar, confirmó que durante el fin de semana fueron detenidos 187 balseros cubanos cerca de los cayos de la Florida. Según la información suministrada por Slosar en Twitter, los agentes de la patrulla fronteriza, junto con otras agencias del gobierno, respondieron a 10 desembarcos de balseros cubanos en las costas del estado de la Florida. Y hasta aquí las primeras informaciones del día en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:11 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Aquí su emisora favorita, por supuesto, Radio Martí.
Bueno, ¿no vas a presentar al equipo de esta mañana tan gloriosa de lunes?
Sí, pensé que iba a decir glorioso equipo.
Glorioso lunes.
En los controles, Teudy Giró. En la producción está Fuentes Viñoli. En el estado del tiempo está... ¿Todavía no se ha retirado Lázaro Domínguez? ¿No se ha ido del
de
país?
De Lázaro no quiero saber tampoco.
¿No quiere saber? Bueno, Lázaro no. Domínguez, en los deportes todavía no se ha retirado ni se ha ido del país. Edemio. No, ponme las noticias porque acuérdate
Edemio,
que...
Edemio está aquí, pero Edemio no sé, es Edemio, Teudy.
Edemio va a llamar.
Puede ser, ¿verdad? Todo es posible.
Todo es posible.
Todo es posible.
Edemiólogo. Y,
¿cómo ¿Edemio qué?
Edemiólogo. Ya, no es más nadie. Vienen, no es más Bruno y Jorge Jauregui, que está.
Que no se te olvide, Jorge Jauregui, que está en la sala de redacción.
Sí, que es el jefe. El responsable de los platos rotos. Si algo pasa mal, le echamos la culpa.
Tampoco así. Se le quiere a Jauregui también. Bueno, vamos a dar las coordenadas. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Como siempre les digo, nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. El cubano de Finlandia no ha dejado de escribir. Incluso ha enviado un video precioso de Finlandia que me ha dicho que lo comparta contigo, que te lo enseñe. Así que más adelante te lo voy a enseñar. Y te estoy diciendo que hay oyentes que se han sumado a la sintonía. Por ejemplo, está Andrés y su papá que están en Cuba y comenzaron a escribirnos, así que me pregunta que si siempre saludamos. Pues sí, siempre saludamos a los oyentes porque son la razón de ser de este programa. Por ahí está la gente del Club de Manzanillo, está Angelito en Santiago de Cuba con Maric Dalia, con el Chino, con Roberto, creo. Nada más, tú.
La estrella de Oriente, la estrella en el Paseo de la Fama.
Tu admiradora número uno. ¿Y quién más escribió por aquí? A Jorge Luis. Y este oyente no recuerdo si nos había escrito antes, pero bueno, Jorge Luis, muchísimas gracias por tus comentarios y muchísimas gracias por la sintonía. Y el número uno que escribió, yo creo que antes de yo levantarme, fue Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla.
Que te está dando la bienvenida y bueno, gracias. Saludándote como siempre, Jaconada. Y durante todos estos días que estuviste ausente pasaron muchísimas cosas en Cuba.
Sí.
Y fueron bastante emocionantes, bastante duras para el pueblo cubano. Ustedes lo estuvieron escuchando en el boletín que nos presentó Bruno. Y nada, una realidad difícil, una triste realidad para muchos cubanos en la isla, y que también lo sentimos mucho acá. Estoy hablando del incendio de los supertanqueros de Matanzas. Aquí se le dio cobertura a todo eso, se le dio seguimiento noticioso a todo lo que estaba pasando. Así que, bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero yo quiero hablar contigo ahora de algo que vi en las redes sociales y que está reseñando también el portal Cibercuba y que me impactó muchísimo. Y cuando yo vi esa foto, yo dije, ay, qué key más bonito. Mira qué decorado, qué cosa más linda. Pero no, resulta que es un key de papel. Mira la foto.
Vamos a ver.
Cuando tú originalmente miras la foto, piensas que es merengue.
Sí, pienso que es merengue, sí.
Pero eso es de papel.
¿Y entonces es de mentira el key?
El key es de mentira. Eso es un cubano que le hizo a su hermana un key de papel maché porque dijo que no había huevos, ni harina, ni corriente para hacer un key, para regalarle a su hermana que todos los años disfruta su cumpleaños con un key, pero de esta vez no lo pudo hacer. Y este es un hombre que se llama Enrique Cabrera Nápoles, que es de Camagüey, y lo puso en sus redes sociales, así que es público, todo el mundo lo vio. Y que no quiso que el cumpleaños de su hermana pasara desapercibido y le hizo este cake que a primera vista parece real y lo publicó en su muro de Facebook y con una velita y todo. Pero ahí tú te das cuenta, no sé, qué decirte, ¿no?
Ahí hay de todo.
Ahí hay de todo. Tú, el mensaje de ese cake de papel te dice tantas cosas. Que antes, señores, en medio de las dificultades, cualquiera iba y se mandaba a hacer un queicito, en medio de las dificultades, porque hemos pasado por todo. Hay que recordar el periodo especial, que fue súper difícil, todas las complicaciones que ha pasado la población, pero ver esto me llenó así de una tristeza absoluta.
Ahí le está diciendo él a su hermana, a pesar de que no hay nada, te quiero. Te quiero en medio de esta miseria y no voy a dejar que pase el día sin darte algo material que nada, no se come, pero ese que iba a pasar a la historia. Va a pasar a la historia mejor que si hubiera sido un key de verdad. Exilda, yo no sé, porque en ocasiones hemos hablado de que, bueno, yo era de La Habana y en los años 80, en un cake de bombón, que era un cake de chocolate, costaba 10 pesos. Caballero, pagar 10 pesos
era un lujo.
Por un cake, oye, tú tenías que querer a esa persona para darle un cake.
Eso era un lujo. Pero en cualquier pueblecito de Cuba, en cualquier poblado, había una dulcería.
Sí.
Y tú ibas sin cola de ningún tipo, porque en la dulcería no había cola. Y usted iba y se compraba el dulce que usted quería. Te regalaban hasta el merengue. Porque después que había pasado cierto tiempo del día, cierto tiempo de la mañana, tú ibas allí y le pedías al dulcero, a la gente que vendía allí, tú le pedías merengue y te daban merengue en un cartuchito.
Tú sabes que eso tiene de bueno ser un poquito viejo, porque te acuerdas de cosas que pasaron hace décadas y cuando las comparas,
claro,
tú dices, pero ¿cómo es posible?
Apartándolo de viejo.
Yo me acuerdo de mucho menos cosas que tú, pero bueno, pero me las imagino. Las otras toca de hoy.
Pero por favor, tú no has cambiado en estos días para nada.
Exilda, una escuela al campo, y lo he dicho aquí, y como estoy viejo, estoy, tú sabes. Entero.
Maduro, estás maduro.
No, maduro está Nicolás. Maduro está Nicolás.
Estás pintón. Casi te caes de la mata. Estás pintoncito.
Oye, yo recuerdo en una escuela al campo, en secundaria, íbamos ahí la tropa de muchachos que nos obligaban a ir al campo, y un compañerito mío le dice a Guairo, señor, ¿a cómo está la libre carne de puerco? El hombre dice, a 3 pesos. Y nosotros nos quedamos ahí, 3 pesos. Caballero, estoy hablando de los años 80, 3 pesos la libra de carne de puerco. Cuando empezaron a hacer las algunos mercados allá a finales de los 80 o los 80 mediados, lo que sea, el jamón, no sé, en Oriente, pero lo que decían, el jamón de agua era 6 pesos.
Decía, pero donde quiera había un mercado.
6 pesos por una libra de jamón.
En cualquier pueblecito había un mercado, una panadería y varias panaderías y varias dulcerías. En mi pueblo habían dos dulcerías, la que estaba en el centro del pueblo y una que estaba más arriba, ¿no? Por las calles de más arriba. Pero tú ibas a cualquiera, pero casi, te voy a decir, en casi toda, no sé cuántas panaderías había porque perdí la cuenta, pero creo que habían como cuatro panaderías. Y entonces en las dulcerías tú ibas y tú te mandaban a hacer un cake, y eso no era problema. Usted iba a comprar un dulce, eso no era problema.
Ahora yo te voy a preguntar una cosa, ¿qué años eran esos más o menos de que tú tienes?
Bueno, yo soy mucho más joven que tú, pero te estoy hablando 80 y 85.
¿Había eso que llaman ellos bloqueo o no había? Había, ¿no? ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pregunto yo.
Se perdieron los huevos, se perdió la harina y se perdió la vergüenza.
¿Y por qué no se había perdido en ese momento si ya había bloqueo?
Porque se ha perdido mucho más la vergüenza.
Y yo he perdido la memoria de
esa música. Yo no sé por qué cuando tú vienes yo me pongo tan...
Gusana.
Bueno,
tan gusana. Así.
Bueno, un poquitico más, porque yo no he cambiado, yo sigo siendo la misma.
Cuando fui a ver la foto de Perfumes Agradables, ese que te pusiste, ¿cómo se llama?
Dice el cubano de Finlandia, bienvenido al compañero Jaco después de cumplir con las tareas asignadas.
¿Ese muchacho no coge vacaciones?
Nunca.
Son las 6:20 de la mañana y tenemos a esta hora el segmento de ciencia y tecnología con el distinguido licenciado, sí, porque tiene licencia de conducir, Danilo Fuentes Cortés.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a los sujetos con que son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, presentamos, como es costumbre a esta hora, a nuestro meteorólogo, a nuestro... Escríbeme un papelito ahí, ¿cómo se llama el muchacho este? Que... ¡Echita!
Dime, ¿cómo se llama el meteorólogo? Tú no sabes que yo estuve aquí por sustitución reglamentaria. ¿Mm?
¿Por qué?
Haciendo el tiempo, el estado del tiempo durante una semana.
¡No! ¿Eh?
Ay, no aprendí, bueno. No aprendí nada porque repetí como papagayo, pero...
Sí, pero quedó más mejor.
No, querido, usted aquí es el profesional. Bienvenido.
Bueno, un abrazo para
No se
ustedes.
Llama bienvenido.
Bienvenido, amigo.
Y bueno, ya saludé a Teo y a Pablito y ahí con ustedes está como siempre el noble ideal Bruno, ahí tranquilo, echado junto a las noticias.
Bueno, echado quiere decir acostado sobre las noticias, ¿no? Acurrucado sobre las noticias. Lázaro, así que qué recortero tú eres. Así que yo estaba de vacaciones y tú te fuiste de vacaciones también.
Pero
qué
me dejó sola.
Solo eres el niño querido aquí, ¿tú crees que tú solo tienes derecho?
Pero eso no se hace, me dejaste sola y abandonada, aunque tenía a mi queridísimo Teudi aquí. Así que.
Sí, pero mira, a ver, vigila la que hay comentarios con Alejandro que creo que no se portó muy bien.
No me eches para la.
Bueno, entonces qué lindo estar con ustedes y con los amigos de radio y televisión Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, hay un amplio centro de bajas presiones esta mañana que se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico, a unos cientos de millas al sur sureste de las Bermudas, a la altura del paralelo 25 y cerca del meridiano 60. Este centro de bajas presiones, Exilda y Alfredo, se haya asociado a una profunda hondonada con actividades chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Este sistema muestra pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueve entre el norte y el norte-noroeste, alejándose de los intereses del Caribe. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 24 y los 23, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hoy, 15 de agosto, el sol saldrá a las 6:54 de la mañana, la puesta en hora de la tarde a las 7:56. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Martí. Gracias a esas personas que escriben. Gracias a Andrés, que mira, escribió días atrás y se sumó Andrés y su padre. Que, por cierto, ¿no dijeron dónde estaban?
No.
Bueno, están dentro de Cuba, pero en alguna provincia cubana.
Por ahí andan. Y lo bueno es que nos escuchan todos los días. Muchos saludos por acá. Jackycito dice, happy lunes para ti, Exilda, que te abandonaron. Mm. Ah, solo para mí. Yo pensé que Jaco se había ido también del país. ¿Tú no se lo dices a la gente? Ahí tienes.
Estaba en Nicaragua.
Ahí tienes, Jackycito. Bueno, tú sabes.
Jackycito. Sí, mirando por la cámara.
Por ahí, siempre, captándolo todo. Un saludo también de la gente del Club de Manzanillos que dice que tienes que dar la hora como es.
Los cross y crash de Manzanillos.
Como es. Angelito que está ahí preguntando algo lunar, después se lo diré.
¿Qué quiere saber, la fase de la luna?
No sé, que no entendí bien, pero después yo voy a leer y se lo voy a decir a Lázaro. ¿Y quién más está por aquí? Segismundo.
¡El Segis!
Déjame decirte.
¡El Segis!
Que dice Segismundo que casi vayas preparándote ya con el saco.
Sí.
Más o menos un saco, ¿no? De aguacate, lo que vas a tener que ir a recoger.
A mí me parece que el Segis va a comprar los aguacates, porque ya imagínate tú, después de tanto tiempo,
no,
son los mismos los de su mata.
Sí, son los mismos.
Segismundo.
Tienes que dejar que crezcan y que se pongan pintones como tú. No maduros, pero pintones. Mm. Gracias a todos los que escribieron, gracias, de verdad que sí.
Vuelve a decirme, viejo, que me voy a ir de vacaciones otra
vez. Lo que te dije fue pintón. Me dijo, te podemos amasar así, pintoncito. Sí. Eso fue lo que te dije.
Sí.
¿Ya? Con esa camisita de hilo.
Sí.
Este está tipo María Teresa y Danilo.
Esta camisita, tú sabes que me la regalaron por buen comportamiento.
Siempre la misma bobería.
Siempre. Es que a mí me regalan las cosas por buen comportamiento.
Sí, yo sé.
Y el reloj es emprestado. Son las 6:30. Espere un poquito para decirle la hora que es. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con el noble Bruno Toca.
Eso es lo que me gusta de Jacomino, que reconoce mis virtudes, la nobleza por sobre todas las cosas. Más informaciones a las 5:30 en Tempranito y de Mañana. Organizaciones de la sociedad civil de Cuba denunciaron que la parálisis sufrida por la presa política del 11 de julio, Angélica Garrido, en la mitad de su cuerpo, es el resultado de la extrema violencia policial de la que ha sido víctima durante su encarcelamiento. Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en la manifestación del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque. En la prisión del Guatao, en La Habana, es acosada por las autoridades del penal que tratan de impedir su libertad condicional en septiembre, lo cual le ha provocado mucho estrés, denunció su esposo a Radio Martí. Su hermana María Cristina fue condenada a 7 años de cárcel por motivos similares. La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, la Red Femenina de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática señalan en un comunicado que ambas mujeres son paradigmas de honestidad, integridad y fortaleza. Cuestionan también por qué esta violencia que ejerce el régimen cubano contra las mujeres permanece impune cuando organizaciones como la ONU y las convenciones internacionales la condenan. El tema cubano fue abordado nuevamente este fin de semana en Documenta 15, la feria de arte internacional que se lleva a cabo en Alemania. El sábado hubo un foro intitulado Artistas disidentes en el exilio, el que explora cómo los artistas navegan por la vida en el exilio. Los participantes fueron la activista cubana Yanelis Núñez Leiva, la pintora kurda Sera Dogan, la artista visual iraní Samaneh Atef y la autora mexicana Ana Quiñones. Yanelis Núñez Leiva es curadora y crítica de arte. Con Luis Manuel Otero Acántara, cofundó el Museo de la Disidencia en Cuba, así como la primera Bienal Independiente de La Habana. En el año 2018 ayudó a crear el Movimiento San Isidro para proteger la libertad de expresión en Cuba. En el año 2019 tuvo que exiliarse. El domingo, la investigadora cultural Anaelí Ibarra analizó en un foro las acciones políticas de los años 90 en Cuba, que intentaban transformar el orden del país. Abordó la declaración de los intelectuales del Grupo de Criterio Alternativo, dirigido por la poetisa María Elena Cruz Varela. También exploró el documento La Patria es de Todos, el que fue difundido tras el quinto congreso del Partido Comunista de Cuba. Las Naciones Unidas anunció que el Departamento de Ayuda Humanitaria otorga a Cuba $100,000 para apoyo de primera necesidad luego del siniestro en la base de supertanqueros en Matanzas. Informa Carmen María Rodríguez desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de New York.
El incendio de la base de supertanqueros en Matanzas ha suscitado una donación importante de Naciones Unidas. Así lo informó en rueda de prensa en la sede Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, quien dijo que Martin Griffiths, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y de Emergencia, había otorgado $100,000 en apoyo a Cuba. Así habló el vocero de la Secretaría.
The Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths announced yesterday the allocation of an emergency cash grant of $100,000.
El coordinador de ayuda de emergencia Martin Griffiths anunció el jueves que otorgaba una suma en efectivo por $100,000 para artículos de primera necesidad luego del incendio en Matanzas, Cuba. El efectivo será entregado a través de las oficinas de Naciones Unidas en Cuba. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el agente Walter Schlosser, confirmó que durante el fin de semana fueron detenidos 187 balseros cubanos cerca de los Cayos de la Florida. Según la información suministrada por Schlosser, los agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con otras agencias del gobierno, respondieron a 10 desembarcos de balseros cubanos en las costas del estado de la Florida. Un grupo de cubanos que residen en Islas Caimán realiza una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para repatriar el cuerpo de la joven villaclareña Aleini Rebé Villegas, fallecida en un accidente de tránsito la semana pasada. En diversas publicaciones en Instagram y Facebook, el grupo La Familia Cubana manifestó que la mujer de 20 años perdió la vida en un accidente automovilístico en Gran Caimán en la madrugada del 8 de agosto, cuando el carro fue en el que viajaba con otros tres amigos se estrelló. Las otras tres personas resultaron heridas en el incidente y siguen en el hospital en condición estable, detallaron las autoridades. La familia de Rebé Villegas y sus amigos pidieron ayuda a través de la citada plataforma, donde ya han recaudado más de $5,500 de un total de 10,000 para retornar sus restos a Santa Clara. La joven había llegado a Gran Caimán en el año 2016 con tan solo 15 años de edad y trabajaba en una tienda en Foster's, Camana Bay. Una delegación de legisladores de los Estados Unidos realiza una corta visita a Taiwán, poco después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a dicho país. La agencia de noticias Europa Press con los detalles.
En Taiwán, una delegación del Congreso de Estados Unidos, solo 12 días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La delegación se reunirá con altos responsables de la isla durante un encuentro de dos días en el marco de una gira por la zona de Asia-Pacífico. En la reunión discutirán las relaciones entre la isla y Estados Unidos, la seguridad regional, el cambio climático y las inversiones y operaciones comerciales, tal y como ha comunicado el Instituto Americano de Taiwán, la embajada de facto de Estados Unidos en el territorio. El grupo es de carácter bipartidista y está encabezado por el senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, acompañado de otros 5 representantes políticos del país. La visita de esta delegación llega en un momento de tensión con China, que consideró la visita de Pelosi como una de las mayores afrentas recientes contra sus reclamaciones de soberanía sobre Taiwán. Poco antes del aterrizaje del avión con los congresistas, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha confirmado que 6 buques de guerra y al menos 22 aviones de combate chinos se han aproximado a la línea de seguridad marítima del territorio, en lo que ha interpretado como la enésima exhibición de fuerza de Pekín.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde la ciudad de Matanzas, el opositor miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Iván Hernández Carrillo, se lamenta de las muertes de jóvenes del servicio militar obligatorio en el incendio de la base de supertanqueros de esa ciudad.
Esta situación que ocurrió en la base de supertanqueros en la provincia, bueno, en la ciudad de Matanzas, es algo que nos tiene a todos muy adoloridos. Primero, porque lo más importante son las vidas humanas, y el régimen llevó a la muerte segura a un grupo de jóvenes, no solo los 14 que se encuentran ahora mismo desaparecidos, que los que han muerto, que ya han identificado los que han muerto, que por cierto, todos ellos, estos jóvenes, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, o sea, obligados a ir a esas acciones, que es como llevarlos a una muerte segura de estas vidas humanas, sino también lo que va a costar al ecosistema, lo que ha costado ya. No lo que va a costar, lo que ha costado el ecosistema y a la salud humana de la población, de los que viven allí, o los que tuvieron que evacuar un número considerable de personas, casi 1,000 personas, incluyendo niños, pero de todas maneras, los que viven en la ciudad de Matanzas, incluso porque tuvo todo el puente, viajó, llegaba hasta allá, hasta La Habana, es decir, que toda esa población que son alrededor de unos 80 kilómetros, 90 kilómetros de distancia, bueno, toda esta población que vive en ese intermedio ha sido perjudicada y dañada ahora mismo por el humo tóxico de esta explosión y esa irresponsabilidad, porque hay que llamarlo por su nombre, de reyes, dado que ellos no tenían las condiciones, y está demostrado cuando tuvieron que pedir ayuda internacional, no tenían las condiciones ni la protección para este tipo de catástrofe. Sin embargo, habían decidido establecer en el territorio nacional, específicamente ahí en la ciudad de Matanzas, una base de supertanqueros, sin medir las consecuencias que esto puede traer. Pero como te decía, lo más preciado son la vida de las personas y fundamentalmente los jóvenes que han quedado atrapados en este lugar y que ellos dan por desaparecidos y nosotros los damos por fallecidos.
Bueno, acaban de escuchar desde la ciudad de Matanzas al opositor Iván Hernández Carrillo y él estaba comentando acerca de las muertes de jóvenes del servicio militar obligatorio en el incendio de la base de supertanqueros de esa ciudad. Jaco, como te dije, durante todos estos días se ha seguido muy de cerca acá en Radio Martí todo lo que tiene que ver con este incendio de la base de supertanqueros. Se han tenido especialistas, bomberos, muchas personas comentando acerca de lo que sucedió. Hasta ahora, según la información oficial, fueron 14 los bomberos desaparecidos en el incendio. No se han dado los nombres. Los familiares de estos muchachos están posteando muchísimo en las redes sociales y le han puesto rostro a estos muchachos, ¿no? Y por ahí es que se ha sabido, bueno, de las historias que hay detrás de estos jóvenes bomberos, que ellos los dan como desaparecidos, pero los familiares, bueno, los dan ya como... Hay quien tiene todavía la esperanza, pero si se remiten a un artículo que hay en la página de Radio Televisión Martí, pues están, hay un artículo que dice que han hallado más restos óseos entre los escombros del incendio en Matanzas. Las autoridades han afirmado que esto fue provocado por una descarga eléctrica sobre un tanque de combustible de la base de supertanqueros en la noche del pasado 5 de agosto. Luego de una serie de explosiones, pues las llamas se propagaron al resto de los contenedores de crudo y pasaron 6 días antes de que el incendio pudiera ser completamente sofocado. Un incendio que ha sido muy polémico, en primera porque las autoridades cubanas, bueno, no pusieron sobre la mesa todos los detalles. Los han dado a cuentagotas. Si tú buscas en las cuentas oficialistas que ellos tienen en Twitter, las noticias han ido saliendo poco a poco y bueno, es algo que todavía está ahí. Lo más terrible, lo más duro es quizás todas las muertes que ocasionó y estos muchachos que están desaparecidos, que no se sabe, y ya se dice, han hallado más restos óseos entre los escombros ahí en los supertanqueros de Matanza. Es una situación muy complicada, muy, muy dolorosa. Muchachos que estaban pasando el servicio militar obligatorio, sabes toda la campaña que hay y para que los muchachos no pasen el servicio militar obligatorio, a raíz de lo que dijo aquella funcionaria en la ONU de que en Cuba el servicio militar no era obligatorio. Y bueno, mucha gente se han tomado estas palabras como son, como las dijo ella, y en las redes sociales pues ya se ha hecho viral esa etiqueta, no más servicio militar obligatorio, porque al final pasan cosas como estas. Son jóvenes sin experiencia, jóvenes que están pasando el servicio militar en esta base de bomberos y les dicen, hay un incendio, tienen que ir, pero no tenían la experiencia para enfrentar fenómeno de esa naturaleza.
Primero, en un año tú no tienes una experiencia profunda, por tanto no eres profesional. Estás ahí porque no te queda más remedio, porque es obligatorio. Uh-huh. Como las cosas que son allí.
Que son obligatorias.
Que son uh-huh. obligatorias. Uh-huh. Trabajo voluntario no es voluntario, es obligatorio. Uh-huh. ¿No?
Tú buscas la manera de escaparte, sí, sí, pero hay
que además, que no. Los años 70 era con esas siglas, SMO, Servicio uh-huh. Militar Obligatorio. Después ellos, para matizar, le quitan la O, le ponen la G, Servicio Militar General. Ahora tiene otro nombre. Igual,
pero es lo mismo
perro con diferente collar.
Es la misma historia. ¿Tú pasaste el servicio?
No. Y además, no creo que un muchacho que vaya a hacer la universidad tenga que perder un año de su
así
vida
mismo.
En eso.
Así
bueno, punto y aparte sobre el servicio militar. Los rayos caen todos los días en muchísimos países del mundo. Yo no sé, hasta en las latitudes norte, yo no sé hasta dónde llegan a caer los rayos. Eso, yo no soy especialista en eso, no me quiero aventurar a decir una cosa que no es. Muchos países del mundo obviamente tienen grandes sistemas de almacenamiento de combustible y esos países se preocupan precisamente por este tipo de accidente. ¿Por qué tiene que ser, según dijeron las autoridades cubanas, la magnitud de un rayo que cae en Cuba superior a la magnitud de un rayo que cae, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Arabia Saudita, Venezuela?
¿No tenían establecido un sistema de esto, de pararrayos, como tienen todos estos lugares?
Ese es el punto. Que si tú tienes un sistema de protección de primer nivel que está funcionando, pueden caer todos los rayos que quieran. ¿Qué sucede como en los otros países? No se incendia ningún supertanquero. Eso es en primer lugar. Vamos a aceptar que haya sido un rayo, porque eso fue lo que dijeron ellos. Nosotros no sabemos cómo estamos aquí. Vamos, aceptando el rayo, bueno, un evento, un fenómeno de la naturaleza. Uh-huh. Vamos a aceptar que fue un rayo y no otra cosa. Esa otra cosa, yo no sé qué cosa es, si fue. Vamos a aceptar
esa
el
es
rayo.
La versión oficial.
Esa es la versión oficial. Uh-huh. Vamos a aceptar el rayo como cierto. Pero, ¿y los rayos que caen en Venezuela, que es un
país eminentemente petrolero, una maltrecha economía, pero eminentemente petrolero, México, y como le dije, Brasil, señores, los rayos caen en todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué razón tiene que explotar el cubano? Ah, porque la justificación. El rayo cubano era más potente y no. ¿Pueden decir una cosa más inteligente que esa?
Esa es la justificación que han dado. Lo que sí sabemos es que desgraciadamente acarreó todo este tipo de dificultades, todo este tipo de problemas. Personas que vivían cerca del lugar también tuvieron que ser evacuadas, muchas hospitalizadas. Esto conllevó también a que se contaminara el aire, que hubiesen elementos tóxicos, y también decían que no iba a afectar la salud de la población. Pero si ha explotado algo así, como de esta manera, un incendio de tan grandes proporciones, que en La Habana se veía esa nube terrorífica, esa nube negra se veía en La Habana, ¿cómo tú vas a decir que a la población de Matanzas no le iba a afectar? Entonces son cosas que uno siempre dice, digan la verdad, porque con la verdad siempre hay que ir por delante. No entiendo cómo después estaban festejando de que está bien, lograron apagarlo, perfecto, pero eso no es motivo de celebración. Eso es motivo de tristeza también, porque y todos los desaparecidos, todos esos muchachos jóvenes que los están llorando en su casa, con diplomas, como les dieron a muchos, con paquetes de pollo, como les dieron a un grupo de bomberos en Mayabeque, yo creo, y exaltando el valor de la revolución y el heroísmo. Y es lo que la gente está comentando. Esos muchachos no son héroes, esos muchachos son víctimas.
Víctimas.
Víctimas del sistema. Los mandaron para allí, no tenían preparación. Y desgraciadamente, muchos videos saliendo de momentos previo a cuando estos muchachos llegaron allí, que les decían, muchos videos que cuando tú veías, tú dices, bueno, pero ¿a dónde los mandaron? ¿Dónde los pusieron?
Claro,
jóvenes,
sí.
Sin experiencia. Claro, sí. No estamos diciendo mentiras, porque eso lo sabe todo el mundo. No han dicho un nombre, no les han dicho un nombre de los desaparecidos. El dolor de esa familia es inmenso. Muchachos que ya tenían sus carreras, uno que ya iba a estudiar medicina, muchos que ya tenían listo su carrera para el próximo año, y ya su futuro, su vida. La vida y el futuro de la familia, esas madres que han perdido a sus hijos, a sus padres, todos los familiares, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, señores, el dolor es inmenso.
Yo te digo, esa desgracia nos duele a todos, primero por el aspecto humano, segundo, nosotros somos obviamente adversarios políticos de ese régimen, no somos enemigos del pueblo, porque todo cubano que está fuera de la isla tiene amigos y familiares, y aquel que no lo tenga, que será un cubano escaso que no tenga amigos y familiares en Cuba, sería un mal nacido si no le duele la desgracia de su pueblo. Nosotros no quisiéramos que eso hubiera sucedido.
Nunca.
Muchísimo menos en esas condiciones.
Nunca.
Y te digo sinceramente, a mí en mi aspecto personal e íntimo, si me dicen corre que puedes ayudar en algo, pues corro para ayudar en algo independientemente de la cuestión política.
Claro.
Pero la tardanza en solicitar ayuda, o la tardanza en llegar, o la tardanza en que nosotros somos capaces de todo.
O en escoger determinada ayuda.
No, nosotros no somos capaces de todo, porque nosotros, o sea, los cubanos de la isla, los bomberos, y no estoy echándole la culpa a ellos, si no tienen un equipamiento bien sofisticado de último nivel, bueno, tuvieron que llamar a los venezolanos y a los mexicanos. O sea,
que también cuando vieron la magnitud del hecho, dijeron, espérate, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nada, Jaco, desgraciadamente 14 jóvenes desaparecidos hasta ahora, y entonces vamos a seguir más adelante, pues, en nuevas emisiones de boletines de noticias y en nuevas emisiones de Tempranito de Mañana, pues, viendo todo lo que pasa con este incendio que sucedió en la base de supertanqueros de Matanzas.
Son las 6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de Tempranito y de Mañana de hoy lunes. Señores, ayer domingo 14 de agosto continuó desarrollándose la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y en este partido el Houston derrotó 6-3 a los Atléticos de Oakland. Y con ese éxito el Houston llegó a 75 triunfos con solamente 41 derrotas. Aparece cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En el encuentro de ayer domingo que transmitimos en vivo aquí, el cubano, el tunero Jordan Álvarez, conectó un sencillo y anotó una para los Astros, que tuvo como su hombre héroe Alex Bregman, el antesalista, quien se fue con sencillo, un jonrón e impulsó 3 de las 6 carreras. Por su parte, San Diego derrotó 6-0 a los Nacionales de Washington. Por los Padres, lanzó de relevo el cubano-americano Nick Martínez muy bien. 2 entradas y, bueno, mejoró su efectividad a 3.24. Cleveland logró éxito ante el Toronto 7-2. Aquí Lourdes Gurriel Jr. muy bien como hombre proa del Toronto. Disparó 2 sencillos y además conectó un doble de 4-3 con una anotada. Bate al espirituano para 308. Los Marlins volvió a perder, esta vez ayer domingo 3-1, después de sucumbir en 2 encuentros el sábado ante el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta. Y ayer domingo el pitcher estadounidense Rasmussen lanzó juego perfecto hasta el octavo inning. Sin embargo, en el noveno, Mateo disparó un doble, su número 18, y bueno, ya le echó a perder el juego perfecto, quien a propósito Rasmussen logró su 7ª victoria con 4 derrotas en el triunfo de Tampa, 4-1 ante el Baltimore. El hombre grande de la ofensiva por el equipo de Tampa fue el pinareño Randy Arozarena, quien ayer domingo conectó su jonrón número 15 e impulsó 3 de 4 para el Tampa y ya suma 58 impulsadas. Cincinnati logró éxito de 8-5 ante los Cachorros de Chicago. El habanero José Barrero se fue de 4-2 con una impulsada y una carrera anotada. Nick Castellanos se fue de 4-2, un doble, su número 23, en el triunfo de los Mets de Nueva York 6-0 ante Filadelfia. Y en el otro partido de ayer domingo, el San Luis doblegó 6-0 al Milwaukee, aquí arenado de 4-0. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos. Veremos en acción a 8 serpentineros latinos iniciando partidos, ningún cubano. Y entre los 8 latinos aparece el dominicano Sandy Alcántara, lanzando hoy lunes aquí en Miami por los Marlins ante los Padres de San Diego. En tanto, José Urquidi lo hará por el Houston ante los Medias Blancas de Chicago, que va a depender del veterano dominicano Johnny Cueto. Tras los resultados de ayer domingo en la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En el comodín, en la Liga Americana, aparecen en los 4 primeros lugares Toronto, Seattle, Tampa y Minnesota, y en la Nacional, Atlanta, San Diego, Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee. Hoy lunes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España. Comenzó este último fin de semana y hoy a las 11:30 de la mañana, hora Cuba, Mallorca contra el Atlético Club, Getafe ante el Atlético de Madrid, 1:30 de la tarde, hora Cuba, y a las 3:30 de la tarde, el Elche contra el Real Betis. En la jornada sabatina, el Celta Vigo empató a 2 con el Español, Real Valladolid perdió ante el Villarreal 3-0, y el Rayo Vallecano, que sacó un empate este último sábado ante el Barcelona, 0-0. Y ayer domingo, el Valladolid derrotó al Gerona 1-0, Real Sociedad 1-0 al Cádiz, y Almería, que estuvo ganando en el primer tiempo 1-0, se repuso el Real Madrid con goles de Vázquez y Alaba, y derrotó ayer domingo 2-1 a la Almería. Así que debut victorioso del actual campeón de España, el Real Madrid, en esta jornada de ayer domingo. Y el excampeón mundial de las 135 libras, el estadounidense de origen hondureño Teófimo López, se recuperó de su primera derrota profesional con un nocaut técnico este último fin de semana, el último sábado en Las Vegas, al derrotar al mexicano Pedro Campa. No quería despedirme sin señalar de que poco a poco están mejorando. Alberto Juan Torena se encuentra ingresado en La Habana por la situación del dengue, y en España mejora también Ronaldo Beitia, ex entrenador del equipo nacional de judo rama femenina durante más de 30 años, donde guió a las mujeres a ganar 20 medallas olímpicas, de ellas 5 de oro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Gracias por la sintonía. Bloquéame ahí a Mandy Quincaya, no. Que el chistecito ese del que recibí el diploma de...
Que te desmovil, que se haya
desmovilizado.
Desmovilizado de la MTT.
Se quiere
no te
comparar Mandy Quincaya con el cubano de Finlandia. Es, oye, no, Mandy, compadre, que estaba de vacaciones.
No te respetan. Y cubano de Finlandia, ya le enseñé el video.
Cubano de Finlandia.
De Finlandia, ajá.
Para las personas que nos escuchan, el cubano de Finlandia hizo un video de la costa, de no sé qué parte de Finlandia será, hizo un video de la costa. Aparentemente se puso como los hermanos Wright, se puso unas alas de esas y voló, salió volando.
No, chico.
Sí. ¿No fue así? ¿Cómo lo hizo?
No sé, con alguna nueva tecnología.
Estaba en la tierra y dio buenas a primeras, va a unos acantilados y sale él hacia el mar y después regresa, se puso una sala ahí.
Y de momento aparece ahí, sí, sentadito. Después,
sigue en la bobería, te coge un viento de eso y vas a caer en Jatibonico y después vas a...
No, él tiene que caer en un lugar donde pueda pescar claria, acuérdate. Él es feliz, es muy feliz. A lo mejor estaba pescando ahí, porque viste cosas más preciosas.
Sí, señor, sí, señor.
Si hay paisajes y paisajes.
Bueno, dedicado a Mandy Quincaya, al cubano de Finlandia, y a todos los cubanos inteligentes que nos escuchan, este es un chiste inteligente. Presten atención. Va un señor a un lugar donde se solicita trabajo, se buscan en trabajo y le preguntan nivel de inglés y él responde alto. Le dicen, ¿cómo se dice pintar en inglés? Y le dice, yo me la sé. Y dice, to paint. Se va muy bien. ¿Y cómo se dice pared en inglés? Y él responde, wall. Dice, qué bien. Bueno, pues haga una frase con las dos. Y él dice, las dos es buena hora para comer.
Pesado, eres un pesado, eres un pesado, eres un...
Sin comentarios. Si lo vamos a dejar que se vaya de vacaciones para que venga de esta manera, no tienes más vacaciones, Jaco.
Te di esa mueca que acabas de hacer. Eso se te quita con la saga. Son las 7:03 de la mañana.
Sí.
Tiempo de...
Fatal.
Jaco, cuando yo le haga ese chiste a mi esposa esta tarde, me va a criticar como siempre, diciendo, tú siempre con tus chistes bobos.
Así mismo, así mismo. Yo le aconsejo que no, que se aprenda unos mejores. Este no lo haga, ¿ok?
Ok.
Apréndase unos mejores. Okay. Es para evitarse problemas en el matrimonio, ¿no?
No, yo me cuido
claro.
Mucho.
Claro.
Bueno, pero vamos a las noticias. Segundo informativo, boletín de las 7, ya son las 7 de la mañana. Organizaciones de la sociedad civil, mírame lo que me haces hacer. Sociedad Civil de Cuba denunciaron que la parálisis sufrida por la presa política del 11 de julio, Angélica Garrido, en la mitad de su cuerpo, es el resultado de la extrema violencia policial de la que ha sido víctima durante su encarcelamiento. Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en la manifestación del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque. En la prisión del Guatao, en La Habana, es acosada por las autoridades del penal que tratan de impedir su libertad condicional en septiembre, lo que ha provocado mucho estrés, denunció su esposo a Radio Martí. Su hermana, María Cristina, fue condenada a 7 años de cárcel por motivos similares. La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, la Red Femenina de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática señalaron en un comunicado que ambas mujeres son paradigmas de honestidad, integridad y fortaleza. Cuestionaron también por qué esta violencia que ejerce el régimen de Cuba contra las mujeres permanece impune cuando organizaciones como la ONU y convenciones internacionales la condenan. La subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología, Microbiología, la doctora Berta María Bello Rodríguez, reveló a través de una entrevista al medio oficialista Radio 26 que existe un incremento en matanzas de la focalidad y un riesgo elevado de transmisión del dengue. Desde el municipio de Colón, Yelena Marrero Burunate y su madre, Caridad Burunate, se refirieron a la situación que ellas enfrentan en esa provincia.
Me llamo Irena Marrero Brunate, desde aquí de Colón, Matanzas. La situación sobre el dengue cada día es peor. Todas las cuadras llenas de dengue por la situación con los mosquitos. Es muy cada día peor. Hay muchas personas que mueren sobre el dengue. Cada día están peores el tema de los mosquitos porque no hay medicamentos, no hay limpieza. Las calles están sucias, que esos productos, el mosquito, los basureros. En cada esquina tú ves un basurero que ahí se llena todo eso de mosquitos. Imagínate, las casas se llenan también, todas las personas. No tenemos esa limpieza que deberíamos tener. Los hospitales, imagínate, llenos a muchos niños, muchas personas con el dengue. Y imagínate, muchas personas mueren debido a eso. Poca fumigación, porque eso necesita fumigación para los mosquitos, porque no hay petróleo. Y imagínate, no tenemos fumigación para poder evitar el dengue. Las casas se necesitan fumigar y no se fumigan por falta de petróleo.
Bueno, lo que les puedo decir de aquí en Colón del dengue, que cada día hay más dengue, en las cuadras llenas de dengue, lo que fumigan es con un poquito de petróleo ahí, no hay fumigaciones, en las calles están los basureros porque no hay petróleo para recoger las basuras, mueren muchas personas de dengue porque es que tampoco hay medicamento en este hospital de aquí, no puedo salir, pero bueno, cada vez que me entero de alguien, no murió por el dengue. Ah, y también por la corriente, aquí la corriente la quitan cada 3 o 4 horas, la quitan, la ponen, sin corriente ya tú sabes, los mosquitos atacan más todavía.
El ex prisionero político Ángel Moya Acosta criticó el modo en que una tienda estatal que vende productos en divisa reconoció la labor de bomberos y otros trabajadores de la provincia de Mayabeque que participaron en la extinción del devastador incendio en Matanzas. El mensaje de Moya va acompañado de una foto publicada en la cuenta Facebook de Tiendas Caribe de Mayabeque, de 2 bomberos y una empleada de la tienda La Colosal de Bejucal, sosteniendo bolsas de muslos de pollo. ¿Cómo calificar esta imagen?, se pregunta Moya tras afirmar que todavía continúa el rescate e identificación de los bomberos muertos en la base del Supertanqueros y el régimen comunista les paga con una bolsa de muslos de pollo a los sobrevivientes. Al ver estas imágenes, pregunta Moya cómo se sentirán las madres, esposas, hijos y amigos de los bomberos muertos que todavía no han sido identificados. ¿Cómo se sentirán las madres, padres, esposas, hijos y amigos de los bomberos sobrevivientes? El mensaje del expreso político de la Primavera Negra concluye con la etiqueta no al servicio militar obligatorio. El escritor británico Salman Rushdie comenzó la recuperación, dijo su agente el domingo, 2 días después de haber sido apuñalado en un acto literario en el estado de New York, informa la agencia de noticias AFP.
La familia del autor indicó en un comunicado que se siente muy aliviada por la retirada de la respiración asistida y dijo que Rushdie mantiene intacto su sentido del humor. No obstante, informó que el escritor aún se encuentra en estado crítico en el hospital y está recibiendo un tratamiento intensivo y continuo. Rushdie, de 75 años, ha vivido acosado por una sentencia de muerte desde 1989, cuando el entonces guía supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, dictó un decreto religioso que ordenaba a los musulmanes matarlo tras la publicación del libro Los Versos Satánicos, que consideró blasfemo. El sospechoso, un estadounidense de origen libanés, fue presentado el sábado ante una corte y se declaró no culpable de los cargos de intento de homicidio y ataque con arma. Quedó detenido sin derecho a fianza. El ataque ocurrido el viernes desató indignación internacional, aunque fue aplaudido por islamistas de línea dura en Irán y Pakistán. Según el barómetro de libros de Amazon, el fin de semana se incrementaron las ventas de las obras del autor, y especialmente de los versos satánicos.
Un total de 42 países y la Unión Europea suscribieron una declaración en la que exigen la retirada inmediata de las tropas de Rusia que ocupan la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. El despliegue del personal militar y armamento ruso en una instalación nuclear es inaceptable y supone un desprecio para los principios de seguridad y salvaguardia de todos los miembros del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dice la declaración. El texto está firmado por los países miembros de la Unión Europea y también por los Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, Australia, Japón y Nueva Zelanda. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, muestra signos positivos, aunque su pronóstico sigue siendo reservado después del accidente cerebrovascular que le mantiene desde el miércoles en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Asunción. Su evolución ha sido estable en las últimas 24 horas y se cumplieron todas las metas trazadas, señaló sin más precisiones el equipo de especialistas que atiende su caso. Con su triunfo en el año 2008, Lugo acabó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado en Paraguay. No obstante, fue desalojado del poder en junio del año 2012 después de ser sometido a un juicio exprés en el Congreso por la muerte de 6 policías y 11 campesinos en un operativo de desalojo. Y hasta aquí el boletín de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. ¡Exil!
Él no me mira. Estoy aquí como los estudiantes. Profe, deme permiso. Vamos a saludar a Lobito.
¡Lobito!
Tararara, Lobito dice, yo no soy tan inteligente, pero más o menos. Por el cuentecito ese, si se le puede llamar cuentecito que hiciste aquí a comenzar esta media hora, por favor. Pero Lobito, qué gusto saber de ti.
Qué bueno, bueno, aprovechando que Lobito acaba ahí de escribir, vamos, y está en sintonía, le voy a dedicar otro chiste.
No, mira, el Lobito
dice que sí.
El Lobito sí ha dicho que no.
Escucha esto, Lobito, para ti nada más, dedicado a ti. Un niño estaba haciendo los deberes, estaba haciendo la tarea, y le pregunta a su papá: papá, ¿cómo se escribe campana? Y dícele el padre: hijo, se escribe como suena. Y el chiquito pone: tolón, tolón.
Te puedes ir de nuevo.
Ay, ay, ay.
Estuviste recopilando esos chistes nuevos, porque son nuevos. Vamos a aclarar que primero los chistes son nuevos. Entonces, él los estuvo recopilando durante esos 15 días, ¿no? Qué bien. ¿Qué?
No te gustó. El Lobito se rió.
Es una tontería, eso es una tontería.
El Lobito se rió, eso es. Bueno, pues Exilda, ¿qué tú
no
pensabas?
Es una vaca cualquiera. En fin,
tolón. ¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides?
No, hijo, no.
Cosas que se habían...
Yo lo que pienso es que si te pasaste tantos días fuera, comienza a hablar, vamos. Todo tuyo el micrófono.
Vamos. Tú sabes que hoy es el día de la funda. Hoy es el día de la funda. Tú sabes que es una funda, ¿no?
Hoy es el día de la meditación también.
¿De la meditación? ¿Tú meditas?
Y de la relajación.
¿Sí?
Que no es relajo. No es lo que tú quieres formar aquí. No. Es relajación, relax, relajarte, meditar. Y ¿sabes qué están diciendo? Que puedes tener un día hoy analógico. No tienes que usar nada de esto. Pero me parece que muy pocos teléfonos celular en un día como hoy. Es que ya es parte de nuestras vidas, ¿no? Sí. Aquí tenemos todo.
Yo me relajé el sábado por la noche.
Sí.
Fui a un concierto de Bad Bunny.
Sí.
Sí, Bad Bunny fue.
Saliste con problemas auditivos.
Dio un concierto aquí en Miami. Uh-huh. Bueno.
Y inauguró un restaurante.
¿Inauguró un restaurante? A mí eso no me lo sabía.
Sí, y le chocaron el Bugatti.
No.
Mira cuántos chismecitos te tengo. Mira cuántos chismecitos te tengo.
Por cierto, el Bugatti es uno de los carros más caros que hay. Bad Bunny tiene uno que vale $3 millones.
Pues le dieron un golpecito y abrió un restaurante, así que para él eso no es nada. Eso no es nada.
Caballero, un carro que cueste $3 millones.
Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada para él. Antes de que él hable de las efemérides, aquí estábamos comentando cómo ha cambiado el mundo. Mira, no íbamos a hablar, te iba a dejar hablar de las efemérides, pero ya tocaste Bad Bunny.
Tú estás cruzado con cotorra. Por eso viniste de verde. Por eso traje un pantalón verde, que vaya.
Aretes verdes.
Sí.
Pero es que me choca cómo el mundo ha cambiado y cómo eso que tú me estabas comentando, que Bad Bunny es uno de los cantantes que tiene más reproducciones en Spotify, creo que
es el que más tiene.
El que más tiene. Y entonces todo eso es dinero. Mm. Y aquí no voy a decir las canciones que yo me sé de Bad Bunny, que se las estaba cantando él, porque es que la escuchas y se te pegan porque son pegajosas. Y también le estaba comentando a Jaco, imagínate si tú apareces...
Ella es calladita,
pero lo demás no lo puedo decir. Si tú ves a Bad Bunny ahora en una escena de esta película, el Bullet Train o Train Bullet, no sé cómo se llama realmente, y sale con Brad Pitt, lo matan en la primera escena, pero está ahí, ¿verdad? Y está en toda la publicidad de la película. Y eso da dinero porque es un tipo que es diferente, señores. Es diferente. Y entonces, nada, la música va así, señores, cambia. Mm. Yo le estaba diciendo, ay, Barbarito 10 debe estar en su tumba, pero es que es así.
No, son los tiempos.
Son los tiempos y es lo que le gusta a los jóvenes. Y tú, lo que pasa es que tú tienes que decirle, si tú escucha a Bad Bunny, pero mira, también escucha a este tipo, escucha esto. Así yo hago, tú sabes, los muchachos les gustan una cosa y yo por debajo del telón les digo, sí, pero mira qué interesante esto también. Escúchalo, tú no lo habías escuchado.
Claro, pero yo le dije
¿no?
a un muchacho joven hace un tiempo atrás, yo le dije, porque me pone a Bad Bunny y me dice, ¿qué te parece? Le digo, bueno, y te voy a responder con esta pregunta. ¿Tú escuchaste alguna vez a Michael Jackson, que es el rey del pop, diciendo alguna mala palabra en alguna de sus canciones?
No.
Así va el mundo.
Así va el mundo.
¿Ya me vas a dejar decir las efemérides?
Dale, mi vida.
No, porque si no me voy 15 días de vacaciones otra vez.
No vas a ningún lado.
¿Por qué hoy es el día de la funda? Ah, se lo voy a decir enseguidita. Un día como hoy de 1511, en la isla de Cuba, el adelantado Diego Velázquez de Cuellar fundó la aldea de Nuestra Señora de Asunción de Baracoa. Así que la gente de Baracoa está cumpliendo años hoy de 1511. Una de las primeras localidades fundadas por los españoles en América, la primera en Cuba. El 27 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón la había descrito como la más... Parece que Colón era familia de Exilda, porque Colón dijo de Baracoa, la más hermosa cosa del mundo. Y como tú dices, cosas y cosas.
Yo dije coso. Un coso.
Pero yo tenía más efemérides, porque me tiras esa música.
No tiene el papel.
Esa música de cosas es... Deportes con los Grandes con un boxeador. Vamos a ver de quién se trata.
No.
En Deportes con los Grandes de este lunes, Edemio Navas nos trae la primera parte de su entrevista con el entrenador Jorge Fuentes Fleitas, quien trabajó en 5 series nacionales cubanas desde 1981 hasta el 97. Pero aquí hay más de 5 años, del 81 al 97. Bueno, estoy mal en matemáticas.
Comenzaste a dirigir ya en series nacionales y en la serie selectiva en la etapa 81-82. Incluso te coronaste de campeón en tanto en serie nacional como en selectiva. ¿Qué recuerda de esa etapa en esa serie nacional? Fue una de las primeras en el caso de personal de Jorge Fuentes, dirigiendo a un equipo vuelta bajero en esa época, se llama Forestales en la serie nacional, con la presencia ahí de Carlos Pérez, de Reinaldo Fernández, de Pedro Labastida, de Mario Sandoval, del propio Juan Carlos Oliva López, de Julio Romero, también Jorge Ponciano, Luis Crespo, Juan Hernández. O sea, un grupo grandísimo que lograste mezclar ahí en ese equipo, Faustino Corrales. Fue una etapa muy linda para
bueno,
ti,
mira,
siendo
mira,
sumamente joven.
Yo comienzo a dirigir Veguero. Yo debuto dirigiendo Veguero como manager. Sí. Ese año 81-82.
En esa época estaban ahí Casanova, Moreno.
Bueno, ahí está Casanova,
Urquiola,
Fernando Hernández, bueno, todo ese.
Giraldo González, ahí, que en paz descanse, Jesús Guerra, Maximiliano Gutiérrez, Mario Negrete. Bueno, estaban ahí también.
Sí,
Alberto,
bueno,
ahí Torre.
También me han mencionado algunos que estaban con Forestales, ¿no? Ya después esa gente, esos jugadores se unían después de la selectiva, ¿no? Que era la unión de Forestales y Vegueros, ¿no? Para
sí,
la serie selectiva.
Sí. Te tocó dirigir también a un joven que era un gran prospecto en esa época, Ovidio Ano, que había ganado el Campeonato
sí,
Mundial Juvenil.
Sí, Ovidio Ano, sí, había, cómo no, viví varios años Ovidio Ano, sí.
Porfirio
un
Pérez.
Un lanzador que venía del equipo nacional juvenil, ¿cómo no?
Sí, Rogelio sí, García, bueno. Porfirio Pérez, Alberto Torres. Para ti fue, yo diría, la experiencia más grande de dirigir a Vegueros en un Jorge Fuentes con apenas 31 años.
Sí, con 31 años empecé.
Sí, sí. ¿Cómo fue tu primera serie nacional y tu primera serie selectiva con equipos vuelta bajeros?
Bueno, realmente, yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprendió, ¿no? Me tiré a Cebaga y me nombraron a mi manager de Veguero. Parece que me vieron algo, ¿no? Que yo tenía madera para poder dirigir y, bueno, no quedé mal con lo que me propusieron porque gané ese año como manager debutante a la nacional y también a la selectiva.
Sí.
Y ahí arranqué, no sé, te digo, todo ese cúmulo de cosas que yo te decía que fui aprendiendo con todos esos hombres que había en Cuba, que de verdad me acogieron, muchos de ellos me acogieron como si fuera un hijo de ellos, ¿no? Quizás por mi carácter, por mi forma de comunicarme, etcétera, etcétera, ¿no? Les agravé y bueno, pues me dieron mucho, 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 mucho.
Sí.
Y todo eso yo lo fui llevando, por supuesto, ¿no? También la comunicación con los atletas, importante, todo eso, que uno, son las herramientas que tú vas utilizando para que ese grupo grande te pueda rendir, ¿no? Y lograrle la eficiencia, por supuesto, ¿no?
Sí. En tu primera etapa como manager de Vegueros, en esa campaña 81-82, Vegueros terminó en primer lugar con diferencia de un partido sobre Citricultores, ¿no? O sea, ganaste 36 y perdiste 15. Pero también hablar de la denominada Cenicienta, porque en esa temporada Forestales terminó en el quinto lugar con 33-18. Y estamos hablando por encima de Industriales, de Villa Clara, por encima de Santi Espíritus, de Santiago de Cuba, que terminó entre los coleros a propósito.
Sí. No, realmente hubo un gran desarrollo en la década del 70 en Pinar del Río. Hubo muchos jugadores que de verdad, hubo una academia que funcionaba muy bien y nos movíamos por todos los municipios, ¿no? Los entrenadores, los coaches, buscando los atletas. Bueno, fueron surgiendo, le encontramos su talento, lo fuimos encontrando y se fueron tallando poco a poco ese material y dieron esos resultados, por supuesto, ¿no?
Sí.
Una gran cantidad de jugadores, tanto de Vigueros como Forestales, que tenían un altísimo nivel
en esa época. Sí, en series nacionales ganaste, como señalé, 81-82, después repetiste 84-85, 86-87, que fue el año anterior, bueno, en el 86, 85-86, Pinar del Río perdió la gran final contra Industriales, sacaron un ron de Marchetti por right field contra Rogelio, y bueno, después repetiste 87-88 y 96-97. Ahora, específicamente, ¿qué recuerda Jorge Fuentes de esa final de la Serie Nacional donde Marchetti, el número 40 del equipo azul y del equipo Cuba, se convirtió en el héroe, conectándolo aquel kilométrico jonrón por right field a Rogelio García? ¿Qué recuerda de esa serie en el año 86?
Fue una serie muy peleada, un partido muy peleado, hay dos equipos muy grandes, ¿no? Y bueno, se decidió por uno de los grandes para los bateadores que ha tenido Cuba todos los tiempos, que es Agustín Marchetti, que incluso reside ahora aquí en Miami.
Sí.
Creo que fue algo muy bonito, ¿no? Para las dos aficiones, tanto para el Pinar del Río, bueno, mucho mejor, por supuesto, para los habaneros, ¿no? Que lograron un campeonato ese año. Y fue un verdad que fue un partido tremendo, muy luchado, ¿verdad? De principio a fin, hubo arriba, tuvimos abajo, y después vino el batazo de Marchetti ya en el Traini, ¿no? Y decidió el partido.
Sí, fue una gran serie. Y bueno, aparte de ganar 5 series nacionales, la 21, la 24, la 26, la 28 y bueno, después la 36, ¿no? También quedaste subcampeón en 3 series y obtuviste 3 terceros lugares. Jorge, lo que tú hiciste ahí con la denominada Cenicienta fue increíble.
Sí, definitivamente logré muchas medallas, tanto de oro, plata y bronce en mi carrera, muchas medallas para Pirata del Río.
7:23 minutos de la mañana.
Keanu Reeves protagonizará la serie limitada Devil in the White City de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, adaptada del libro de Eric Larson titulado The Devil in the White City, Murder, Magic and the Madness at the Fair that Changed America. La serie trata sobre la Expo Mundial 1893 en la ciudad de Chicago. Según la publicación de Hollywood Reporter, Reeves interpretará a Daniel Burnham, un arquitecto que diseñó la feria en Chicago y estuvo involucrado en proyectos urbanísticos tanto en Chicago como en Washington. Se prevé que la serie de 8 episodios se estrene en 2024 en el servicio de streaming Hulu. The Devil in the White City ha estado en un limbo de producción durante más de una década desde que Leonardo DiCaprio adquirió los derechos del libro en 2010. El Wall Street Journal informa que YouTube tiene previsto lanzar una tienda en línea para servicios de transmisión de video. YouTube ha renovado conversaciones con empresas de entretenimiento sobre la participación en la plataforma, a la cual se refiere internamente como una tienda de canales. La plataforma lleva más de año y medio en proceso de preparación y podría estar disponible para diciembre o antes. El estreno permitiría que YouTube compita con compañías como Roku y Apple en un intento por ganar una porción del ya saturado mercado de streaming. Según el New York Times, Walmart ha estado en conversaciones con empresas de medios para ofrecer entretenimiento en streaming a sus miembros. El viernes 19 de agosto concluye el Festival de Cine de Sarajevo, el cual por primera vez permite películas ucranianas en su competencia y está brindando apoyo a cineastas ucranianos. El festival, que cubre desde Viena hasta Estambul, fue fundado hacia el final de la Guerra de Bosnia en 1995. El festival otorgó estatus de artista en residencia a los cineastas ucranianos para que puedan trabajar y desarrollar aún más sus películas. También ofreció puestos de trabajo a profesionales ucranianos que se han convertido en refugiados, pero que anteriormente trabajaron en festivales de cine en Kiev y Odessa. El festival homenajeó al cineasta ucraniano Sergei Loznitsa con el premio Corazón de Sarajevo. El director sueco Ruben Östlund también fue reconocido. Su película Triangle of Sadness, Triángulo de Tristeza, que ganó este año la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes, inauguró el evento la semana pasada. El festival, que muestra 235 películas de 62 países, 51 de ellas en competencia, también celebra al actor danés Mads Mikkelsen y al actor y director estadounidense nominado al Oscar Jesse Eisenberg. Britney Spears regresa a la escena musical gracias a una colaboración con Elton John. La canción, que se titula Hold Me Closer, y es una versión del sencillo Tiny Dancer de Elton John de 1971, estará disponible próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 7:27 de la mañana y ahora es tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Oye, Alfredo, ¿a ti te gusta el Cabo Verde? Y yo tenía preparado algo ahí, un detalle de un centro de bajas presiones ahí en Cabo Verde, pero Exilda creo que tiene una preocupación de Angelito, que tenía una pregunta o una duda sobre
la luna hoy. El estado de la luna hoy, ¿cómo está?
Ah, bueno, vamos a complacer a Angelito, que Angelito está más primero que tú.
Así mismo, creo. Y es más importante.
Él sabe si la luna es de queso.
No, el estado de la luna.
Bueno, vamos a decirle a Angelito con un beso muy lindo para Estrella, que ya debe haber de hecho su coladita esta mañana. Bueno, Angelito, hoy vamos a tener esta noche, a las 9:08 de la noche va a salir la luna, pero es menguante. Ángel, tú sabes que tanto menguante como el creciente solamente se ven superficies muy tenues de la luna. No es como el caso de la luna llena, ¿no? Él va a salir a las 9:08 de esta noche, menguante. Vas a poder disfrutar de menguante por espacio de 11 minutos y 20 segundos, 11 horas y 20 minutos vas a disfrutar toda la madrugada de la luna y se pondrá esta mañana, la mañana del martes, a las 8:28 de la mañana. Eso es la luna menguante que saldrá esta noche a las 9:08. Pero entonces voy a decirte, para seguir hablando de la luna, que el proyecto Artemis de la NASA está preparando el envío de una nave a la luna el 29 de agosto. Preferentemente el 29 de agosto. Si hay buenas condiciones del tiempo, si los vientos en superficie no son muy fuertes, que pueda derribar uno de los cohetes que piensan llevar a la luna a esta nave. Entonces, si no puede ser el 29 de agosto, pudiera ser el 2 de septiembre. Y entonces, si el 2 de septiembre hay dificultades, hay otra salida para el 5 de septiembre. Esta nave llegará a la luna, estará entre 4 y 6 semanas pues, orbitando la luna, creando condiciones para la llegada de otra misión con hombres a la luna y preparando condiciones también para el envío de una misión a Marte en el 2030. Angelito, para terminar contigo, porque se me está acabando el tiempo, quiero que sepas que un micrometeorito golpeó uno de los lentes del James Webb del telescopio espacial que está allá arriba, lo golpeó y rompió uno de los lentes. Esto parece que fue entre el 22 y el 24 de mayo. ¿Sabe Dios quién habrá tirado la piedra esa por arriba? Pero el meteorito golpeó y rompió uno de los lentes. Pero el James Webb sigue trabajando todavía. Bueno, hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Eso fue, no fue un meteorito, fue que Viñoli estornudó y un diente de eso que tiene de la plancha.
Seguro.
Sí, estornudó muy fuerte y un diente de la plancha salió como...
Malo que es, Viñoli, malo que es.
Has venido pesadísimo, por fin. Gracias, Lázaro.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:31 de la mañana. Antes de seguir dando las efemérides, voy a decir el nombre de un señor ampliamente conocido que nació un día como hoy, 15 de agosto de 1769. Fue artífice del golpe de Estado del 18 que lo convirtió en el primer cónsul de la República. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, coronado rey, etcétera, 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 etcétera. Napoleón.
Era mucho Napoleón.
En Napo, caramba.
Qué manera de resumir la historia. Napoleón, bueno, Napoleón era mucho Napoleón.
Napoleón.
Chancho.
Uno de los grandes genios militares de la historia. Aquí lo estoy mirando en una foto ahí. Parece que le picaba la barriga porque tenía la mano metida en él.
Sí, esa pose
estaba,
de él.
Estaba rascando.
Así mismo.
Pero mira, qué...
Porte.
Ahora cuando yo me retrato voy a meterme la mano en la barriga y me voy a rascar así.
Ya, ok.
Qué bien. Deja ver ahí.
Eso sí puedes, aparte los botones de la camisa.
Bueno, nos vamos a las noticias. Son las 7:32 de la mañana. Bruno, toca.
Qué buena idea, Jaco, eso de rascarse la barriga así y darse importancia por rascarse. Bueno, mira lo que me haces hacer. 7:30 de la mañana, más informaciones en Radio Martí. El gobierno de la República Argentina anunció el domingo los envíos de insumos sanitarios a Cuba ante las consecuencias del incendio en la zona industrial de la ciudad portuaria de Matanzas, según informaron fuentes oficiales. El lunes, a través de Cascos Blancos, enviaremos una carga de donaciones con más de o casi 3 toneladas de insumos sanitarios. Jueves y viernes habrá otros envíos de solidaridad y la cooperación guían nuestra política exterior, publicó en sus redes sociales el canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero. De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería argentina, citado por la agencia de noticias EFE, los primeros donativos son enviados hoy desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y posteriormente se realizarán dos nuevos envíos el jueves y el viernes. El 9 de agosto, el Ministerio de Salud argentino y la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires confirmaron la disponibilidad y el envío de casi 7 toneladas de material sanitario con un valor aproximado de $55,000, según el informe de la agencia de noticias EFE. Por tercer día consecutivo ha empeorado la condición de salud de otro de los lesionados por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, con lo que la cantidad de pacientes hospitalizados en estado grave aumentó a 5. Hasta el domingo se encontraban ingresadas 20 personas, 4 en estado crítico, 5 graves y 11 de cuidado, 3 menos que el sábado. La buena noticia es que 2 pacientes del sexo masculino recibieron el alta médica el sábado. Hasta el momento, 110 heridos por la tragedia pudieron regresar a sus hogares, 104 hombres y 6 mujeres. Los 20 pacientes se encuentran hospitalizados en 6 instituciones de salud de Matanzas y La Habana. Se mantienen en 132 la cifra de personas que han necesitado atención médica. Las Naciones Unidas anunció que el Departamento de Ayuda Humanitaria de la ONU otorga a Cuba $100,000 para el apoyo de primera necesidad y luego del siniestro en la base de supertanqueros en Matanzas, informa Carmen María Rodríguez desde la sede de la ONU en la ciudad de New York.
El incendio de la base de supertanqueros en Matanzas ha suscitado una donación importante de Naciones Unidas. Así lo informó en rueda de prensa en la sede Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, quien dijo que Martin Griffiths, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y de Emergencia, había otorgado $100,000 en apoyo a Cuba. Así habló el vocero de la Secretaría.
The Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths announced yesterday the allocation of an emergency cash grant of $100,000.
El coordinador de ayuda de emergencia Martin Griffiths anunció el jueves que otorgaba una suma en efectivo por $100,000 para artículos de primera necesidad luego del incendio en Matanzas, Cuba. El efectivo será entregado a través de las oficinas de Naciones Unidas en Cuba. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Unos 400 kilos de cocaína fueron hallados el sábado en una embarcación que navegaba a 20 millas náuticas de la costa del Ecuador. En el operativo fueron detenidos 3 ecuatorianos que se encontraban a bordo del barco, informó la Policía Nacional del Ecuador, que participó en la acción junto con las Armadas de Ecuador y Colombia. La droga estaba escondida en un doble fondo de la embarcación de nombre Guadalupe, de donde las autoridades extrajeron 378 bloques rectangulares de cocaína de casi un kilo cada uno. Además de la droga, fueron incautados un dispositivo GPS portátil y una decena de bidones de combustible, por lo que presuntamente sus tripulantes tenían planeado navegar una larga distancia. Ecuador fue en 2021 el tercer país del mundo que más drogas decomisó, solo por detrás de Colombia y los Estados Unidos, indica la ONU. El senador colombiano Iván Cepeda, en conjunto con el comisionado de la Paz Danilo Rueda y el canciller de Colombia Álvaro Leyva, tuvieron una reunión con la delegación del ELN en Cuba para retomar los diálogos de paz con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. El senador y periodista Ariel Ávila, en diálogo con la emisora Blue Radio, habló sobre los pasos a seguir entre el ELN y el gobierno de Colombia para llegar a un acuerdo efectivo de paz.
La delegación de La Habana del ELN no tiene mandato renovado para dialogar. Es decir, el ELN tiene que ir a consultas de su dirección y toda su base y ratificar si ese es el equipo negociador de ellos o si es otro. Por eso es tan importante esa mesa técnica para el tema de treguas, porque ahí lo que se viene, lo segundo, es lo que tal vez se va a avanzar, es en la negociación de lo que va a ser en el futuro un acuerdo de cese bilateral al fuego, que será como el banderazo de la negociación. Vendrá una recomposición de las relaciones internacionales que tiene Colombia. Esa es la situación tan complicada que tuvo Cuba. Cuba fue un país que ayudó al Estado colombiano a hacer los dos procesos de paz, FARC y ELN. El proceso del ELN tenía unos protocolos. Uno de ellos era en caso de terminación de negociación. Ese protocolo decía que en ese escenario los comandantes del ELN tendrían que ser introducidos a las selvas colombianas con una serie de mecanismos, pues se daba por terminada la negociación. El gobierno de Duque, el expresidente Duque, dijo que no, que se los tenían que entregar a la justicia. Cuba dijo, no, yo tengo que cumplir los protocolos que ustedes, que el Estado me dijo que cumpliera. Y eso llevó a que Cuba entrara nuevamente en la lista de países que ayudan el terrorismo. Y luego viene el tema de volver a mirar la agenda que quedó en el gobierno Santos y que el presidente Gustavo Petro defina el equipo negociador. Pero eso no van a arrancar viajes a Cuba mañana y la otra semana todo bien. Lo que va a empezar son dos o tres meses muy quietos hasta que esto arranque.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde la ciudad de Matanzas, el opositor miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Iván Hernández Carrillo, se lamenta de las muertes de jóvenes del servicio militar obligatorio en el incendio de la base de supertanqueros de esa ciudad.
Esta situación que ha ocurrido en la base de supertanqueros en la provincia, bueno, aquí en la ciudad de Matanzas, es algo que nos tiene a todos muy adoloridos. Primero, porque lo más importante son las vidas humanas, y el régimen llegó a la muerte segura a un grupo de jóvenes, no solo los 14 que se encuentran ahora mismo desaparecidos, que los que han muerto, que ya han identificado los que han muerto, que por cierto, todos ellos, estos jóvenes, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, o sea, obligados a ir a esas acciones, que es como llevarlos a una muerte segura de estas vidas humanas, sino también lo que va a costar al ecosistema, lo que ha costado ya. No lo que va a costar, lo que ha costado el ecosistema y a la salud humana de la población, de los que viven allí, o los que tuvieron que evacuar un número considerable de personas, casi 1,000 personas, incluyendo niños, pero de todas maneras, los que viven en la ciudad de Matanzas, incluso porque tuvo todo el secuestro, viajó, llegaba hasta allá, hasta La Habana, es decir, que toda esa población, que son alrededor de unos 80 kilómetros, 90 kilómetros de distancia, bueno, toda esta población que vive en ese intermedio ha sido perjudicada y dañada ahora mismo por el humo tóxico de esta explosión y esa irresponsabilidad, porque hay que llamarlo por su nombre, de régimen, dado que ellos no tenían las condiciones, y está demostrado cuando tuvieron que pedir ayuda internacional, no tenían las condiciones ni la protección para este tipo de catástrofes. Sin embargo, habían decidido establecer en el territorio nacional, específicamente ahí en la ciudad de Matanzas, una base de supertanqueros, sin medir las consecuencias que esto puede traer. Pero como te decía, lo más preciado son la vida de las personas y fundamentalmente los jóvenes que han quedado atrapados en este lugar y que ellos dan por desaparecidos y nosotros los damos por fallecidos.
Bueno, acaban de escuchar desde la ciudad de Matanzas al opositor Iván Hernández Carrillo y él estaba comentando acerca de las muertes de jóvenes del servicio militar obligatorio en el incendio de la base de supertanqueros de esa ciudad. Jaco, como te dije, durante todos estos días se ha seguido muy de cerca acá en Radio Martí todo lo que tiene que ver con este incendio de la base de supertanqueros. Se han tenido especialistas, bomberos, muchas personas comentando acerca de lo que sucedió. Hasta ahora, según la información oficial, fueron 14 los bomberos desaparecidos en el incendio. No se han dado los nombres. Los familiares de estos muchachos están posteando muchísimo en las redes sociales y le han puesto rostro a estos muchachos, ¿no? Y por ahí es que se ha sabido, bueno, de las historias que hay detrás de estos jóvenes bomberos, que ellos los dan como desaparecidos, pero los familiares, bueno, los dan ya como... Hay quien tiene todavía la esperanza, pero si se remiten a un artículo que hay en la página de Radio Televisión Martí, pues están, hay un artículo que dice que han hallado más restos óseos entre los escombros del incendio en Matanzas. Las autoridades han afirmado que esto fue provocado por una descarga eléctrica sobre un tanque de combustible de la base de supertanqueros en la noche del pasado 5 de agosto. Luego de una serie de explosiones, pues las llamas se propagaron al resto de los contenedores de crudo y pasaron 6 días antes de que el incendio pudiera ser completamente sofocado. Un incendio que ha sido muy polémico, en primera porque las autoridades cubanas, bueno, no pusieron sobre la mesa todos los detalles. Los han dado a cuentagotas. Si tú buscas en las cuentas oficialistas que ellos tienen en Twitter, las noticias han ido saliendo poco a poco. Y bueno, es algo que todavía está ahí. Y lo más terrible, lo más duro, es quizás todas las muertes que ocasionó y estos muchachos que están desaparecidos, que no se sabe. Y ya se dice, han hallado más restos óseos entre los escombros ahí en los supertanqueros de Matanza. Es una situación muy complicada, muy, muy dolorosa. Muchachos que estaban pasando el servicio militar obligatorio, sabes toda la campaña que hay y para que los muchachos no pasen el servicio militar obligatorio, a raíz de lo que dijo aquella funcionaria en la ONU de que en Cuba el servicio militar no era obligatorio. Y bueno, mucha gente se han tomado estas palabras como son, como las dijo ella, y en las redes sociales pues ya se ha hecho viral esa etiqueta, no más servicio militar obligatorio, porque al final pasan cosas como estas. Son jóvenes sin experiencia, jóvenes que están pasando el servicio militar en esta base de bomberos y les dicen, hay un incendio, tienen que ir, pero no tenían la experiencia para enfrentar fenómeno de esa naturaleza.
Primero, no son, en un año tú no tienes una experiencia profunda, por tanto no eres profesional. Estás ahí porque no te queda más remedio, porque es obligatorio. Uh-huh. Como las cosas que son allí.
Que son obligatorias.
Que son obligatorias. Uh-huh. El trabajo voluntario no es voluntario, es obligatorio. Uh-huh. ¿No? Ya,
tú buscas la manera de escaparte, sí, sí, pero hay
que además, que no. Los años 70 era con esas siglas, SMO, Servicio uh-huh. Militar Obligatorio. Después ellos, para matizar, le quitan la O, le ponen la G, Servicio Militar General. Ahora tiene otro nombre. Igual, pero es lo mismo perro con diferente collar.
Es la misma historia. ¿Tú pasaste el servicio?
No. Y además, no creo que un muchacho que vaya a hacer la universidad tenga que perder un año de su
así
vida
mismo,
en eso.
Así
bueno, punto y aparte sobre el servicio militar. Los rayos caen todos los días en muchísimos países del mundo. Yo no sé, hasta en las latitudes norte, yo no sé hasta dónde llegan a caer los rayos. Eso, yo no soy especialista en eso, no me quiero aventurar a decir una cosa que no es. Muchos países del mundo obviamente tienen grandes sistemas de almacenamiento de combustible y esos países se preocupan precisamente por este tipo de accidente. ¿Por qué tiene que ser, según dijeron las autoridades cubanas, la magnitud de un rayo que cae en Cuba superior a la magnitud de un rayo que cae, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Arabia Saudita, Venezuela?
¿No tenían establecido un sistema de esto de pararrayos como tienen todos estos lugares?
Ese es el punto. Que si tú tienes un sistema de protección de primer nivel que está funcionando, pueden caer todos los rayos que quieran. ¿Qué sucede como en los otros países? No se incendia ningún supertanquero. Eso es en primer lugar. Vamos a aceptar que haya sido un rayo, porque eso fue lo que dijeron ellos. Nosotros no sabemos, pues estamos aquí. Vamos, aceptando el rayo. Bueno. Un evento, un fenómeno de la naturaleza. Uh-huh. Vamos a aceptar que fue un rayo y no otra cosa. Esa otra cosa, yo no sé qué cosa es, si fue. Vamos a aceptar.
Esa es la versión oficial.
Esa es la versión oficial. Uh-huh. Vamos a aceptar el rayo como cierto. Pero, ¿y los rayos que caen en Venezuela, que es un país eminentemente petrolero, una maltrecha economía, pero eminentemente petrolero? México y, como le dije, Brasil. Señores, los rayos caen en todos los países del mundo. Entonces,
¿Por qué razón tiene que explotar el cubano? Ah, porque la justificación. El rayo cubano era más potente y no... ¿Pueden decir una cosa más inteligente que esa?
Esa es la justificación que han dado. Lo que sí sabemos es que desgraciadamente acarreó todo este tipo de dificultades, todo este tipo de problemas. Personas que vivían cerca del lugar también tuvieron que ser evacuadas, muchas hospitalizadas. Esto conllevó también a que se contaminara el aire, que hubiesen elementos tóxicos, y también decían que no iba a afectar la salud de la población. Pero si ha explotado algo así, como de esta manera, un incendio de tan grandes proporciones, que en La Habana se veía esa nube terrorífica, esa nube negra se veía en La Habana, ¿cómo tú vas a decir que a la población de Matanzas no le iba a afectar? Entonces son cosas que uno siempre dice, digan la verdad, porque con la verdad siempre hay que ir por delante. No entiendo cómo después estaban festejando de que está bien, lograron apagarlo, perfecto, pero eso no es motivo de celebración. Eso es motivo de tristeza también, porque y todos los desaparecidos, todos esos muchachos jóvenes que los están llorando en su casa, con diplomas, como les dieron a muchos, con paquetes de pollo, como les dieron a un grupo de bomberos en Mayabeque, yo creo, y exaltando el valor de la revolución y el heroísmo. Y es lo que la gente está comentando. Esos muchachos no son héroes, esos muchachos son víctimas.
Víctimas.
Víctimas del sistema. Los mandaron para allí, no tenían preparación. Y desgraciadamente, muchos videos saliendo de momentos previo a cuando estos muchachos llegaron allí, que les decían, muchos videos que cuando tú veías, tú dices, bueno, pero ¿a dónde los mandaron? ¿Dónde los pusieron?
Claro,
jóvenes,
sí.
Sin experiencia.
Claro, sí.
Y no estamos diciendo mentiras, porque eso lo sabe todo el mundo. No han dicho un nombre, no les han dicho un nombre de los desaparecidos. El dolor de esa familia es inmenso. Muchachos que ya tenían sus carreras, uno que ya iba a estudiar medicina, muchos que ya tenían listo su carrera para el próximo año, y ya su futuro, su vida. La vida y el futuro de la familia, esas madres que han perdido a sus hijos, a sus padres, todos los familiares, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, señores, el dolor es inmenso.
Yo te digo, esa desgracia nos duele a todos, primero por el aspecto humano, segundo, nosotros somos obviamente adversarios políticos de ese régimen, no somos enemigos del pueblo, porque todo cubano que está fuera de la isla tiene amigos y familiares, y aquel que no lo tenga, que será un cubano escaso que no tenga amigos y familiares en Cuba, sería un malnacido si no le duele la desgracia de su pueblo. Nosotros no quisiéramos que eso hubiera sucedido.
Nunca.
Muchísimo menos en esas condiciones. Nunca. Y te digo sinceramente, a mí en mi aspecto personal e íntimo, si me dicen corre que puedes ayudar en algo, pues corro para ayudar en algo independientemente de la cuestión política.
Claro.
Pero la tardanza en solicitar ayuda, o la tardanza en llegar, o la tardanza en que nosotros somos capaces de todo.
O en escoger determinada ayuda.
No, nosotros no somos capaces de todo, porque nosotros, o sea, los cubanos de la isla, los bomberos, y no estoy echándole la culpa a ellos, si no tienen un equipamiento bien sofisticado, de último nivel, bueno, tuvieron que llamar a los venezolanos y a los mexicanos. O sea,
que también cuando vieron la magnitud del hecho, dijeron, espérate, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nada, Jaco, desgraciadamente 14 jóvenes desaparecidos hasta ahora, y entonces vamos a seguir más adelante pues en nuevas emisiones de boletines de noticias y en nuevas emisiones de Tempranito de Mañana, pues viendo todo lo que pasa con este incendio que sucedió en la base de Supertanqueros de Matanzas. 7:52 de la mañana, Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de Tempranito y de Mañana de hoy lunes. Señores, ayer domingo 14 de agosto continuó desarrollándose la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y en este partido el Houston derrotó 6-3 a los Atléticos de Oakland. Y con ese éxito el Houston llegó
a 75 triunfos con solamente 41 derrotas. Aparece cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En el encuentro de ayer domingo que transmitimos en vivo aquí, el cubano, el tunero Jordan Álvarez, conectó un sencillo y anotó una para los Astros, que tuvo como su hombre héroe Alex Bregman, el antesalista, quien se fue con sencillo, un jonrón e impulsó 3 de las 6 carreras. Por su parte, San Diego derrotó 6-0 a los Nacionales de Washington. Por los Padres, lanzó de relevo el cubano-americano Nick Martínez muy bien. 2 entradas y, bueno, mejoró su efectividad a 3.24. Cleveland logró éxito ante el Toronto 7-2. Aquí Lourdes Gurriel Jr. muy bien como hombre proa del Toronto. Disparó 2 sencillos y además conectó un doble de 4-3 con una anotada. Bate al espirituano para 308. Los Marlins volvió a perder, esta vez ayer domingo 3-1, después de sucumbir en 2 encuentros el sábado ante el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta. Y ayer domingo el pitcher estadounidense Rasmussen lanzó juego perfecto hasta el octavo inning. Sin embargo, en el noveno, Mateo disparó un doble, su número 18, y bueno, ya le echó a perder el juego perfecto, quien, a propósito, Rasmussen logró su 7ª victoria con 4 derrotas en el triunfo de Tampa, 4-1 ante el Baltimore. El hombre grande a la ofensiva por el equipo de Tampa fue el pinareño Randy Arozarena, quien ayer domingo conectó su jonrón número 15 e impulsó 3 de 4 para el Tampa y ya suma 58 impulsadas. Cincinnati logró éxito de 8-5 ante los Cachorros de Chicago. El habanero José Barrero se fue de 4-2 con una impulsada y una carrera anotada. Nick Castellanos se fue de 4-2, un doble, su número 23, en el triunfo de los Mets de Nueva York 6-0 ante Filadelfia. Y en el otro partido de ayer domingo, el San Luis doblegó 6-0 al Milwaukee, aquí Arenado de 4-0. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos. Veremos en acción a 8 serpentineros latinos iniciando partidos, ningún cubano. Y entre los 8 latinos aparece el dominicano Sandy Alcántara, lanzando hoy lunes aquí en Miami por los Marlins ante los Padres de San Diego. En tanto, José Urquidi lo hará por el Houston ante los Medias Blancas de Chicago, que va a depender del veterano dominicano Johnny Cueto. Tras los resultados de ayer domingo en la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En el comodín, en la Liga Americana, aparecen en los 4 primeros lugares Toronto, Seattle, Tampa y Minnesota, y en la Nacional, Atlanta, San Diego, Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee. Hoy lunes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España. Comenzó este último fin de semana y hoy a las 11:30 de la mañana hora de Cuba, Mallorca contra el Atlético Club, Getafe ante el Atlético de Madrid, 1:30 de la tarde hora de Cuba, y a las 3:30 de la tarde el Elche contra el Real Betis. En la jornada sabatina, el Celta Vigo empató a 2 con el Español, Real Valladolid perdió ante el Villarreal 3-0, y el Rayo Vallecano, que sacó un empate este último sábado ante el Barcelona 0-0. Y ayer domingo, el Valladolid derrotó al Gerona 1-0, Real Sociedad 1-0 al Cádiz, y Almería, que estuvo ganando el primer tiempo 1-0, se repuso el Real Madrid con goles de Vázquez y Alaba, y derrotó ayer domingo 2-1 al Almería. Así que debut victorioso del actual campeón de España, el Real Madrid, en esta jornada de ayer domingo. Y el excampeón mundial de las 135 libras, el estadounidense de origen hondureño Teófimo López, se recuperó de su primera derrota profesional con un nocaut técnico este último fin de semana, el último sábado en Las Vegas, al derrotar al mexicano Pedro Campa. No quería despedirme sin señalar de que poco a poco están mejorando. Alberto Juan Torena se encuentra ingresado en La Habana por la situación del dengue, y en España mejora también Ronaldo Beitia. ex entrenador del equipo nacional de judo rama femenina durante más de 30 años, donde guió a las mujeres a ganar 20 medallas olímpicas, de ellas 5 de oro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de este Tempranito y de Mañana, que tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudi Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jáuregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la persona clave de este programa.
Bueno, lo has dicho casi todo, así que vamos a saludar a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Voy a hacer pase de lista rapidito. Club de Manzanillo, El Lobito, Segismundo, Angelito y todo el equipito que hay por allá, equipazo que hay en Santiago de Cuba, el cubano de Finlandia, Segismundo, Yaquisito, aquí dice José porque es que escribe por acá, pero es Yaquisito. ¿Quién más está por acá?
El Lobito.
¿Quién más? Ya pensioné al Lobito. Jorge Luis, que nos escribió. Andrés y su papá, que nos escuchan desde bien temprano. En fin, todos los que están ahí, todos, que sé que nos escuchan, pero a veces no pueden escribir al programa, pero están ahí en la sintonía. Así que un abrazo para todos ustedes.
Qué bien. ¿Y tú tienes frío? ¿Que te pusiste la colcha del perro? Pobrecito perro, ¿la tiene frío?
Ya, sí, pero bueno. Yo quiero mucho a mi perrito, pero tengo frío.
¿Tienes frío?
Pero esto no es de perrito, qué fresco tú eres, esto es
pero
mío.
Pero un día tú tienes calor y otro día tienes frío. ¿Qué es? Con las mujeres no se puede ganar.
Nunca, nunca. Es que, no intentes descifrar nuestros misterios. Mira, pregúntale a Bruno.
Ella suele
De eso él sabe mucho.
Ella suele ser violenta y tierna.
No, déjalo ahí.
Más entregos.
No, déjalo ahí. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a mí no me pregunten nada porque yo no sé nada, 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 nada.
Solo sé que no sé nada.
Exacto, exacto. Bueno, pasamos a las informaciones a las 8 de la mañana. El jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el agente Walter Slosar, confirmó que durante el fin de semana fueron detenidos 187 balseros cubanos cerca de los Cayos de la Florida. Según la información suministrada por Slosar en Twitter, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, junto con otras agencias del gobierno, respondieron a 10 desembarcos de balseros cubanos en las costas de la Florida. Una delegación de legisladores estadounidenses realiza una corta visita a Taiwán poco después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a ese país. La agencia de noticias Europa Press con los detalles.
En Taiwán, una delegación del Congreso de Estados Unidos, solo 12 días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La delegación se reunirá con altos responsables de la isla durante un encuentro de 2 días en el marco de una gira por la zona de Asia-Pacífico. En la reunión discutirán las relaciones entre la isla y Estados Unidos, la seguridad regional, el cambio climático y las inversiones y operaciones comerciales, tal y como ha comunicado el Instituto Americano de Taiwán, la embajada de facto de Estados Unidos en el territorio. El grupo es de carácter bipartidista y está encabezado por el senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, acompañado de otros 5 representantes políticos del país. La visita de esta delegación llega en un momento de tensión con China, que consideró la visita de Pelosi como una de las mayores afrentas recientes contra sus reclamaciones de soberanía sobre Taiwán. Poco antes del aterrizaje del avión con los congresistas, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha confirmado que 6 buques de guerra y al menos 22 aviones de combate chinos se han aproximado a la línea de seguridad marítima del territorio, en lo que ha interpretado como la enésima exhibición de fuerza de Pekín.
La cantidad de muertes por violencia contra migrantes en México entre los años 2012 y 2021, pues debe ser informado por el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, ordenó la transparencia del país. Las determinaciones sobre personas migrantes originarias de países de América Latina, el Caribe y África que hayan atravesado por el territorio de México para llegar a los Estados Unidos o hayan decidido quedarse a vivir en el país entre los citados años, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La orden viene luego de que una persona que solicitó la información presentara un recurso de revisión ante el mencionado instituto, mediante el cual manifestó su disconformidad con la respuesta que había recibido. El presidente del Perú, Pedro Castillo, hizo ayer un llamado a la más amplia unidad e instó a la sociedad y a la clase política a voltear la página ante la escalada de tensiones que atraviesa su gestión tras la apertura de una 6ta investigación fiscal preliminar en su contra. El jefe de Estado calificó ser un hombre demócrata y respetuoso de las instituciones y la gobernabilidad, y reiteró que seguirá de pie y firme a pesar de los golpes bajos. Castillo dio estas declaraciones luego de que la Fiscalía del Perú abriera el jueves una 6ta investigación en su contra esta vez por presuntas irregularidades en licitaciones de obras en su región natal de Cajamarca. El anuncio de esta nueva pesquisa preliminar llegó un día después de que su cuñada, Jennifer Paredes, se entregara a la justicia tras una orden de detención preliminar en su contra. En España, uno de cada tres trabajadores no puede disfrutar ni una semana de sus vacaciones. Los detalles con la agencia de noticias Reuters.
Llevo 12 años sin salir a ningún sitio por unas causas o por otras, y ahora que estoy haciendo varias cosas, pues es imposible. Yo soy de aquí, de Madrid, pero la playa me da la vida, ¿no?
Es el testimonio de uno de los muchos españoles que no pueden disfrutar de sus vacaciones. Uno de cada tres no tuvieron ni una semana libre en el 2021.
Parece bastante cruel.
En España, el 32% de la población no puede irse estos días a la playa o a la montaña.
Me encantaría irme a la playa, irme con mis hermanos, irme con mi padre y todo, pero es imposible, con todo lo que ha subido.
Por regiones en Andalucía, al sur de España, es donde menos disfrutan de ella. En Euskadi, al norte, es donde más gente puede permitírsela. Por sexos también hay diferencias. Aunque son mucho menores, las mujeres tienen menos vacaciones.
Porque tengo una niña y tengo un nieto y todos mis ahorros van para ellos.
Yo estoy en paro. Tengo una niña pequeña de 7 años y no me lo puedo permitir. Puede llevar ella como unos 8 años.
Los jóvenes entre 16 y 29 años son los que menos oportunidades tienen.
Me ha surgido un trabajo justo en mis vacaciones y las tengo que modificar. Ahora las aplazo a octubre.
Yo no puedo poner el aire acondicionado.
Es el verano de los que no tienen vacaciones.
El área de bajas presiones que se activó este fin de semana en el noroeste del Golfo de México avanzaba este domingo tierra adentro sobre el sur del estado de Texas con lluvias y tormentas eléctricas relacionadas, aunque se prevé un debilitamiento en las próximas horas. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en la ciudad de Miami, señaló que se espera otra semana tranquila en el Atlántico sin grandes perturbaciones en el horizonte. No obstante, según una actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos emitida a principios de este mes, los pronósticos continúan marcando una temporada activa de huracanes en el Atlántico. Ataque armado contra un autobús en el centro de la ciudad de Jerusalén deja 8 personas heridas y el atacante arrestado, informa la agencia de noticias AFP.
La policía informó que al menos 8 personas resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad, y agregó que el autor de los disparos fue arrestado. El movimiento islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza, saludó una operación heroica sin reivindicar formalmente el ataque. Hay una conclusión de este incidente como de los anteriores. Quien hace daño a los ciudadanos israelíes no tiene dónde esconderse. Los perseguiremos, los encontraremos donde quiera que estén y nos ocuparemos de ellos con todo el peso de la ley. En la primavera boreal, casi una veintena de personas, en su mayoría civiles israelíes, murieron en ataques realizados por palestinos. 3 asaltantes árabes israelíes también murieron. Posteriormente, las autoridades del Estado hebreo intensificaron las operaciones en Cisjordania ocupada, y más de medio centenar de palestinos, entre combatientes y civiles, murieron en las operaciones e incidentes.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 11 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tokars. Y ahora hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo andan ustedes? Lunes de arrepentimiento.
Sí, buenos días, Tommy. Aquí esperando por ti.
Bueno, pues nada, vamos a darle seguimiento hoy a la situación de matanzas. Continúan pues las labores de rescate, si se puede llamar de esto, en la planta del almacenamiento de combustible ahí en la estación de supertanqueros de Matanzas, y continúa el cuestionamiento en redes sociales, sobre todo, y las quejas de los familiares de la exposición
a la que fueron sometidos estos muchachos reclutas sin experiencia previa, 17 que están desaparecidos, que imagínense ustedes, la mayoría de ellos pues presuntamente pues se perdieron la vida ante la explosión que hubo ahí en esta estación de supertanqueros. Vamos a hablar de esto también en Matanzas. Están reconociendo las autoridades sanitarias que el territorio enfrenta los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti y del dengue más altos en los últimos 25 años. Vamos a estar hablando sobre esto, también los apagones que continúan y las protestas que han ocurrido en varios municipios de diferentes provincias durante el fin de semana. Y el plato fuerte final del espacio hoy, tenemos un audio exclusivo que nos hizo llegar el colega, colaborador de Radio Martí, actualmente cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este, Jorge Bello, quien a través de una llamada telefónica durante el fin de semana con su familia, logró dar la información que ha sido castigado, le han suspendido todo tipo de comunicación y visitas familiares y conyugales por los próximos 2 meses por todas las denuncias que constantemente él saca del penal, la falta de medicamentos, los maltratos físicos, y recibió el viernes pasado la visita de oficiales del penal y le manifestaron esto, a lo cual el comunicado reiteró que él continuará denunciando todo el maltrato y los abusos en contra de él y demás reos en el penal. Es lo que tenemos en el día de hoy y vamos a ver pues qué ocurre con Bello, así como también esta semana recordar que el 18, el jueves, varios menores que habían sido revocadas sus condenas de prisión por trabajo sin entrenamiento serán llevados nuevamente a prisión, condenados por el 11J. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 15 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, te dije que hoy era una broma mía, el día de la funda. Y era el día de la funda, un invento jocoso.
Tú tan bromista.
Por la cantidad de ciudades que se inauguraron un día como hoy, de localidades que se inauguraron.
El día de la fundación.
De la fundación, claro, el día de la funda. Empezamos por Baracoa, un día como hoy, en 1511. En 1519 se fundó la ciudad de Nuestra Señora de Asunción de Panamá. En 1534, en lo que es hoy Ecuador, dentro del virreinato del Perú en aquella época, se funda la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil. En 1537, también en el virreinato del Perú, se funda Asunción del Paraguay. En 1540 se funda la Villa de la Asunción de Nuestra Señora al Valle Hermoso de Arequipa. Mira tú cuántas fundaciones coincidiendo con el de Baracoa, que fue en 1511. También hay otra efemérides interesante correspondiente al día de hoy. En 1514, ante los abusos a los que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas renunció a la encomienda esclavista que se le había asignado en la Española
y regresa a su madre patria hacia España. Todos recordamos, todos hemos dado en la escuela la figura del padre de las casas en su función de velar porque no se cometieran atropellos.
De protector.
Exacto, contra los indios. Seguimos con más efemérides de un día como hoy. 1844. En París, la Academia de Medicina aprobó el método Pasteur de curación de la rabia. ¿A ti nunca te ha dado rabia? ¿Nunca te ha mordido un...? Vamos a hacer una pausa para que ella recuerde.
No, yo no tengo que recordar nada.
No tengo que recordar nada.
Lo que con eso, nada, me hiciste recordar. Hay muchas personas que todavía tienen mucha rabia por dentro, pero bueno.
Pero para eso está Pasteur.
Bueno, pues indícales eso.
Párate. ¿Y tú nunca te ha dado fiebre por rabia? ¿Nunca te ha mordido un perro rabioso?
No, pero ten cuidado. Ten cuidado.
Échame para acá. Bueno.
Sigue lo tuyo.
Un día como hoy de 1914, escuchen esto porque esto pasó en Panamá. La primera travesía de un barco de línea comercial, el vapor estadounidense de pasajeros y carga de nombre Ancón. El Ancón fue el primer barco que inició el tráfico a través del canal de Panamá. ¿Sabes por dónde lo pasó? De aquí para allá.
Sí. Qué inteligente tú eres.
Tuvo que tocar el timbre porque no había ningún otro barco.
Yo me quedo así. De tu inteligencia, has venido más inteligente que nunca. Esa es la camisita.
Buen comportamiento. Uh-huh. Bueno, seguimos con.
¿Qué talla es
más?
Esa camisa? Nada, sí.
Te puedes reír. Un día como hoy de 1961 en Alemania, en el marco de la guerra. ¿Sabes cuál es esa, no?
No, ¿cuál es esa?
La Guerra Fría. No coge la señal.
Hoy lunes, mi vida, tú me estás pidiendo demasiado, por favor.
El ejército de la RDA, que por aquella época y después hasta los 89, por ahí, se llamaba República Democrática Alemana, que democrática tenía un poco, comenzó la construcción del Muro de Berlín. Qué tristes recuerdos para los alemanes la construcción del Muro de Berlín con todo lo que implicó y todas las muertes que hubo cuando soldados de la supuesta República Democrática Alemana tiroteaban a las personas
que cruzaban el muro. Siempre tienen sus consecuencias.
Mire, señor. Uh-huh. Un día como hoy también de 1990, el gobierno de Mozambique, que había abandonado el marxismo-leninismo, legaliza el multipartidismo. Y hice referencia a esta efemérides porque, chicos, hasta en Mozambique.
Así mismo.
Que abandonaron el marxismo-leninismo.
¿Se dieron cuenta?
Y legalizaron el multipartidismo. Qué lindo en que en un país todo el mundo compita contra todo el mundo y si tú quieres ser comunista y ganas las elecciones, que sea en un marco abierto. Y si perdiste, bueno, pues te fastidiaste.
Que no sea una imposición.
Tienes que esperar a las próximas elecciones. Si convences a la gente, bien. Y si no convences, bueno, pues también, pero que no sea a la fuerza.
Ahí dieron una clase de democracia, ¿verdad?
Sí, uh-huh.
Una clase de democracia.
También un día... como hoy,
¿Qué día es hoy?
Hoy es 15 de agosto. También.
Ay, te pregunto.
Lunes.
Sí, no, parece que estés perdido.
También un día como hoy, de 1600. Estoy tirando para atrás de las maracas. Millones se acuerdan de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Un día como hoy, de 1620, en Inglaterra, un navío de nombre Mayflower, la flor de mayo. Partió del puerto de transportando.
¡Qué fatal está esto!
Es que aquí está medio borroso.
En primera te dije, hoy me presenta, poné los papeles ahí, ¿no? Yo digo, pero son las letras más minúsculas que yo he visto en mi vida. Sí. Dice que no tiene problemas visuales. Bueno, pero me parece que sí.
Señores, los llamados peregrinos se embarcaron en el Mayflower en el Reino Unido y fueron atravesando todo el Atlántico hasta llegar a América del uh-huh. Norte. El Mayflower tuvo que regresar para hacer reparaciones, luego volvieron bien, una salida un poco accidental. Los historiadores dicen que venían, aparte de la tripulación, nada más que 102 personas en el barco. Y estos fueron los primeros colonos anglosajones que se establecieron aquí en Estados Unidos, en la costa de Massachusetts.
Eso ¿no? lo ensayaste.
No, Massachusetts, sí. Bueno, se acabaron las efemérides. Algunas celebridades que nacieron.
¿Cómo que se acabaron?
Sí, ya.
No más nada.
¿Tú quieres más? Bueno, espérate, te voy a decir otra por aquí.
¿Cómo que se acabaron? No inventes, no. Di.
No, ¿cómo que voy a inventar? No voy a inventar.
Él se busca papelito y empieza a inventar. Bueno,
celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy nació este señor que recibió el nombre de Walter Scott. Escritor británico especializado en novelas históricas. Hace como 39 años me leí Ivanhoe, esa famosa novela, la única que me he leído de él, tengo que confesarlo.
Porque yo creo que es la más conocida.
Cuando tenía 14, como 15 años. Sí.
Y había una aventura, algo dieron sobre eso, una película, no sé. Una aventura.
De las aventuras de esas de las 7:30, no recuerdo si alguna vez pusieron
en... Claro.
No recuerdo.
Bueno, yo soy más joven que tú, entonces.
Bueno, pues este señor, además de escritor, era...
También... Moraleja, deja todo y ponte a escribir.
¿Y esa música?
Pero mi amor, ¿qué viene ahora?
El tiempo. Uh-huh. Sí, rápidamente vamos a pasar ahora al tiempo para que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos dé el tiempo y se acueste otra vez y tire una
siesta. No digas eso.
Porque si está levantado de tempranito.
Bueno, derecho tengo.
Claro. Pero claro, pero que claro. No, pero el que empuja no se da golpe.
No, claro.
Para nada.
Es que él tiene problemas visuales.
Grandísimos.
Vignoli me está preguntando si tú viniste en el Mayflower.
Mayflower. Uy, está bueno. Oye, me tiraste para atrás, lejos.
No hay respeto.
Oye, qué malo he hecho.
Dile que no, que tú hiciste el barco y ya, pero que no viniste. ¡Ay!
Yo voy a hacer un sindicato con Bruno, ¿viste? Para luchar por la gente de mayor edad aquí, ¿no? Para que respeten nuestros derechos.
Pero el que tiene que respetar es él, los demás los respetamos muchísimo.
Bueno, entonces exilia Alfredo desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Jacksonville, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente estacionario que llega hasta las costas de Daytona Beach, pero está mostrando una muy débil actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Bueno, el centro de bajas presiones que estuvo afectando al noroeste del Golfo, yo no lo tuve en cuenta y Bruno hizo un buen desarrollo de esa noticia. Eso se metió en la región central de Texas y se alejó de las costas occidentales de Cuba, de manera que eso lo tocó Bruno muy bien tocado, muy profesional. Sobre el centro del Golfo de México aparece un sistema de altas presiones ahora de 1015 milibares que se extiende sobre el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas, con una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, vientos débiles y temperaturas cálidas para un 15 de agosto, como diría Exilda. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales, precisamente porque son las que están más lejos del centro de altas presiones del Golfo. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Muy bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Un usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Saludos a Beto en el Cerro que nos escucha. Mientras no pongan la interferencia. Gracias a todas las... Sí, es verdad.
Claro, es así.
Es verdad.
Para Miguel y Geraldine que están ahí saludándote.
Miguel, el del delantal.
Dice que tú llegaste y van a venir a buscarte en camisa de fuerza.
Miguel, ¿y qué tal?
Lo mejor, sí. Ellos están muy bien, escuchando.
Ay, mira, eso es una comunicación internacional. Nos llaman y nos escuchan desde Estados Unidos.
Sí. Desde Georgia.
Desde Georgia. Eso queda...
Un abrazo para ustedes.
Se queda tu coge. Bueno, tú no.
Yo no voy a manejar. No me estés mandando ahí por ninguna carretera que yo no voy a manejar.
Tú llegas.
Yo voy al lado de chofer y yo voy indicando, pero yo no voy a manejar.
Un trineo lleva rápido si tú
no,
vas
no, a... No, pero no soy yo la que voy a manejar. No, hijo, no. Pero ¿a quién se le ocurre? Qué tontería.
Tú sabes que ahora que digo trineo, un día, cuando a las personas se les recuerda después que han muerto, es que siguen vivas con nosotros, sí. de mi gran amigo Morel de Oro, estábamos haciendo algo, hablábamos bueno. del descubrimiento de la fiebre del oro, del polo norte.
Algo
del polo norte,
y de los trineos y eso. Y a mí se me ocurrió un chiste que no se me va a olvidar nunca, la mirada que me dio Morel. Es que yo digo, Morel, si tú vas a ir al Polo Norte en un trineo, ¿sabes que hay que poner los perros de dos en dos y hacer una larga? Claro, Morel pesaba 300 y pico libras. Dice, hay que hacer una larga fila de perros para que halen ese trineo. Y le digo, Morel, el primer perro de ese trineo ya está en el Polo Norte. El gordo.
Tú lo
mortificabas. Que Dios lo tenga
mucho,
en el cielo. El gordo me ha mirado así como diciendo,
déjalo ahí, déjalo ahí.
Te mato. Imagínate
lo que pasa es que te aguantaba toda esa pesadez.
Claro, pero...
Es que tú has sido pesado desde siempre.
Pero yo lo quería. Yo lo quería.
Queríamos muchísimo. Lo queríamos aquí.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Te ganó el cariño de todos.
Sí, señor. 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toro.
Entonces, cuando uno va a comprar un trineo, lo pide con cuántos perros de fuerza.
Depende del peso.
Ahí vamos. Bruno, usted es un caballero, no se me contagie.
Perdón. Yo soy caballero.
No se me contagie con este muchacho que tengo aquí al lado, no se contagie.
Ya. Ok, vamos a matizar aquí con las noticias. El tema cubano fue abordado nuevamente este fin de semana en Documenta 15, la feria de arte internacional que se lleva a cabo en Alemania. El sábado hubo un foro intitulado Artistas disidentes en el exilio, el que exploró la forma en que los artistas navegan por la vida en el exilio. Los participantes fueron la activista cubana Yanelis Núñez Leiva, la pintora kurda Sera Dogan, la artista visual iraní Sameneh Atef y la autora mexicana Ana Quiñones. Yanelis Núñez Leiva es curadora y crítica de arte. Con Luis Manuel Otero Alcántara, cofundó el Museo de la Disidencia en Cuba, así como la primera Bienal Independiente de La Habana. En 2018 ayudó a crear el Movimiento San Isidro para proteger la libertad de expresión en Cuba. En el año 2019 tuvo que exiliarse. El domingo, la investigadora cultural Anaelí Ibarra analizó en un foro las acciones políticas de los años 90 en Cuba que intentaban transformar el orden del país. Abordó la declaración de los intelectuales del grupo Criterio Alternativo dirigido por la poetisa María Elena Cruz Varela. También exploró el documento La Patria es de Todos, el que fue difundido tras el quinto congreso del Partido Comunista de Cuba. 5 legisladores de los Estados Unidos se encuentran en la isla de Taiwán para realizar una gira de trabajo en medio de la crisis con China, desatada por la reciente visita a la isla de la presidente de la Cámara de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi. El Instituto Americano en Taiwán, que representa al gobierno de los Estados Unidos, anunció en un comunicado que la visita durará 2 días y que incluirá reuniones con dirigentes taiwaneses sobre seguridad regional y comercio. Alemania tiene programado dar prioridad al transporte de materiales y equipos fundamentales para la producción de energía en las redes ferroviarias en caso de que el nivel de las aguas del río Rin siga bajando y dificulte el transporte fluvial, según un proyecto de decreto. El objetivo es garantizar el funcionamiento continuado de las centrales eléctricas, las refinerías, las redes eléctricas y otras infraestructuras, según el borrador elaborado por los ministerios del Transporte y Economía y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. El gabinete del gobierno de Alemania tiene que aprobar la legislación provisional que estaría limitada a 6 meses, según el borrador. Esto ha coincidido con la escasez de gas para las centrales eléctricas, la calefacción y procesos industriales debido a la reducción de las exportaciones de petróleo de Rusia. Un hombre murió en un aparente suicidio en la madrugada del domingo después de estrellar su auto contra una barricada cerca del Capitolio de los Estados Unidos y hacer disparos al aire, declaró la policía. En este momento no parecería que el hombre tuviera como objetivo ningún miembro del Congreso, que está en receso, indicaron las autoridades. La policía declaró que el hombre hizo varios disparos al aire a lo largo de la calle Capitolio Este. Cuando la policía respondió y se acercó, el hombre se disparó. No hubo más heridos. Científicos de los Estados Unidos realizan cambios en los genes sintéticos de las plantas para ayudarles a enfrentar el cambio climático. Ariane González con los detalles.
Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han logrado modificar las estructuras de las raíces de las plantas mediante el uso de genes sintéticos. Esta modificación va a permitir que los cultivos sean más eficientes a la hora de absorber nutrientes de la tierra y el agua. Además, serán más resistentes al cambio climático, según han publicado en la revista Science. Los investigadores indican en el estudio que la producción mundial de alimentos está cada vez más amenazada por las inundaciones, las sequías y las olas de calor extremas. Por esas razones, los cultivos tienen que ser capaces de adaptarse más rápido que nunca. Por eso trabajaron en la manipulación de los procesos biológicos de las plantas y así ayudarlas a crecer de forma más eficiente y eficaz en diversas condiciones. Las actuales variedades de cultivos modificados genéticamente utilizan sistemas relativamente simples e imprecisos que hacen que todas sus células expresen los genes necesarios para resistir a los herbicidas y a las plagas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El ataque armado contra un autobús realizado en el centro de Jerusalén deja 8 personas heridas y el atacante arrestado, informa la agencia de noticias AFP.
La policía informó que al menos 8 personas resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad, y agregó que el autor de los disparos fue arrestado. El movimiento islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza, saludó una operación heroica sin reivindicar formalmente el ataque. Hay una conclusión de este incidente como de los anteriores: quien hace daño a los ciudadanos israelíes no tiene dónde esconderse. Los perseguiremos, los encontraremos donde quiera que estén y nos ocuparemos de ellos con todo el peso de la ley. En la primavera boreal, casi una veintena de personas, en su mayoría civiles israelíes, murieron en ataques realizados por palestinos. 3 asaltantes árabes israelíes también murieron. Posteriormente, las autoridades del Estado hebreo intensificaron las operaciones en Cisjordania ocupada, y más de medio centenar de palestinos, entre combatientes y civiles, murieron en las operaciones e incidentes.
El área de bajas presiones que se activó durante este fin de semana en el noroeste del Golfo de México alcanzaba este domingo tierra adentro sobre el sur del estado de Texas, con lluvias y tormentas eléctricas relacionadas, aunque se prevé un debilitamiento en las próximas horas. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, señaló que se espera otra semana tranquila en el Atlántico sin grandes perturbaciones en el horizonte. No obstante, según una actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, emitida a principios de este mes, los pronósticos continúan marcando una temporada activa de huracanes en el Atlántico. Y un total de 42 países y la Unión Europea suscribieron una declaración en la que exigen la inmediata retirada de las tropas de Rusia que ocupan la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. El despliegue de personal militar y armamento ruso en una instalación nuclear es inaceptable y supone un desprecio para los principios de seguridad y salvaguardia de todos los miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, dice la declaración. El texto está firmado por los países miembros de la Unión Europea y también por los Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exila, rápidamente, los cumpleaños de
famosos.
¿Cuál
es la carrera?
No, porque ahorita suena la campana. Rápidamente, cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. 15 de agosto en Santiago de Cuba, pero de 1907 nació este político cubano fundador del Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo. Obviamente estamos hablando del senador Eduardo Chivas. Eduardo Chivas, que como todo el mundo sabe, que ha estudiado la historia de Cuba, fue un polemista, gran polemista. Tenían programa radial y en uno de sus programas, en el último, se dio un disparo, se dio un tiro, se autoagredió. Estaba haciendo acusaciones que nunca pudo probar porque no le fueron suministrados los documentos, y ese discurso vehemente que dio en el último programa se llamó el último aldabonazo. Eduardo Chivas, fundador del Partido Ortodoxo. También nació un día como hoy, pero mucho más joven, este cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganador de 4 premios Oscar. Se trata, Alejandro González, de uno de los cineastas más aclamados y reconocidos a nivel internacional. Su primera película, Amores Perros.
Buenísima.
Sí.
¿La viste?
La vi hace años. Uh-huh. 59 años está cumpliendo Alejandro, así que muchísimas felicidades para él. También nació un día como hoy una señora filántropa, empresaria, se graduó en informática y nada más y nada menos que tuvo de esposo a uno de los hombres más ricos del mundo. Ella también está considerada una de las mujeres más ricas del mundo. Se trata de Melinda Gates. Melinda Gates, que se había casado con Bill Gates, quien fue el fundador y presidente de Microsoft Corporation. Así que Melinda Gates está celebrando hoy sus 58 cumpleaños. También nació un día como hoy alguien que invitó a almorzar a Exilda y Exilda le dijo que no. Y entonces a este actor y director, productor y guionista estadounidense, nada más y nada menos que no le quedó más remedio que invitar a salir a Jennifer López y casarse con ellas. Está de cumpleaños, sí. Ben Affleck. Mija, porque tú le dijiste que no a Ben Affleck. Tú eres más estirada. No, ¿por qué? Porque te quedaste esperando a Alejandro Sanz y no te invitó a Alejandro
porque
Sanz.
Ben Affleck.
Y te perdiste a Ben Affleck.
No es mi tipo.
No es tu tipo.
No,
pero la mujer de Ben Affleck sí es mi tipo, pues Jennifer López, vaya. Sí, Jennifer López me
bueno, invito. Y la primera que tenía, Jennifer Garner, también es muy bonita.
Ah, sí.
Garner, sí. Jennifer Garner.
Muy
bonita.
Sí, sí.
Muy, muy bonita. Y muy así, una... Se ve que es una persona, no sé, en los videos, ella pone muchos videos, hace muchos videos en TikTok hablándole a las plantas. Es decir, se ve que es una persona muy dulce, haciendo dulces y en su cocina y todo eso.
Ah, eso me cuadra a mí, que me haga dulces.
¿Que te
haga
para engordar más? Dale, sigue.
Déjame mirarte serio.
Así.
A ver si no te atreves.
Como yo, debe ser.
Qué he venido con esta figura estilizada.
¿Qué estilizada? Si en las vacaciones lo que hiciste fue comer y comer y comer.
Bueno, Ben Affleck está de cumpleaños. Hoy nació un 15 de agosto de 1972. Ven, compadre, somos ahí contemporáneos. Felicidades, muchas felicidades. Y está de cumpleaños hoy también, que nació un día como hoy, una bella actriz que responde al nombre de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, actriz estadounidense, nació un día como hoy. Tiene nominación a Globos de Oro, Oscar, Sindicato de Actores. Ay, qué linda es ella, Jennifer, déjame ver.
Mi amor, vamos, que el tiempo no es... Vamos.
Espérate a verlo.
¿Qué más pasó un día?
Ya.
¿Nadie más nació?
Bueno, de las celebridades hasta ahí. Para la gente que también, bueno, escogió un día como hoy, para celebridades que escogieron, no lo escogieron, pero bueno, fallecieron un día como hoy, el gran el literato estadounidense y periodista Truman Capote falleció un día como hoy. Este autor de Desayuno en Tiffany's falleció un día como hoy. Nació en el 24, murió el 25 de agosto No, un 15 de agosto del 84. Y también...
el papelito.
Aquí me pasa Viñoli un papelito. Viñoli... Viñoli como los restaurantes de los chinos, que tú sabes que después de terminar a comer te dan una cosita que tú tienes, una galletita que tú abres y se cae.
La galletita de la suerte.
La galletita de la suerte, el papelito. Uh-huh. El viernes 15 de agosto de 1969 comenzó el Festival de Rock de Woodstock en el campo Max en Nueva York. Max Yasgur en Bethel, Nueva York, congregó a más de 400,000 personas en 3 días. Por allí pasaron figuras como Jimi Hendrix, Santana, The Who, Joan Baez, Janis Joplin, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a Janis Joplin. Just a little bit harder, so I can love, love, love you more. I tell myself try. Oh, I'm gonna try. Just a little bit harder. Cuando son las 8 y 48 minutos de la mañana, recibimos aquí en el estudio a nuestro colega y amigo de los deportes.
Muchas gracias, Jaco. Buenos días a ti, a Exilda, Teudi y el inquieto. ¿Qué le pasa al inquieto hoy?
Siempre está inquieto.
Quiere boxear. ¿Tú no crees? ¿Lo sabías?
¿Tú crees?
Y con Luis Ortiz.
No me digas. ¿Con King Kong?
Yo creo que le da un pescozón y no lo vemos más, ¿no?
Pero Teudi hace ejercicio. Teudi se ejercita todos los días. Sí, sí. Puede sacar un susto. Uh-huh. ¿Quién sabe?
Tú sabes que... Es una anécdota real. Salvador está grabando un pedazo de su programa tan famoso como tú con King Kong. Y hay una escena que supuestamente Salvador va a noquear a King Kong.
Sí, vi ese reportaje. Ajá. Muy bueno, Salvador.
Y King Kong le dice, pégame, pégame. Y Rafael dice, ¿pero de verdad? Uh-huh. Y le dice, sí, dame de verdad, dame de verdad. Claro, un golpe de Salvador, King Kong no lo siente. No, de verdad, no lo siente.
Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer domingo, 14 de agosto, el equipo Astros de Houston conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana al derrotar 6-3 a los Atléticos de Oakland. En este partido, el gigante tunero Jordan Álvarez conectó un sencillo y anotó una carrera, batea para 297. Con esta victoria, el equipo de Houston arribó a 75 éxitos con solamente 41 derrotas y no debe tener ningún problema para lograr el título al menos en la división del oeste del nuevo circuito. El cubano-americano Nick Castellanos, o sea Nick Martínez, ayer domingo lanzó de relevo 2 entradas muy buenas en el triunfo de su equipo de San Diego 6-0 ante los Nacionales de Washington. Lourdes Gurriel Jr. con un sencillo, un doble, oficialmente batea para 308, pero su equipo, el Toronto, perdió ante Cleveland 7-2 en la jornada dominical. Atlanta aquí en Miami, y ya no es noticia, derrotó 3-1 a los Marlins de Miami. Después que en la jornada sabatina en doble partido, el Atlanta también ganó ante el equipo de casa. El dominicano Mateo conectó doble en la novena entrada, su tubay número 18, y de esa forma no pudo, la labor que estaba realizando Rasmussen, no pudo completar el juego perfecto, lo mantuvo hasta el octavo inning. De todas formas, el estadounidense se adjudicó su 7ª victoria del año gracias al jonrón número 15 y 3 impulsadas del pinareño Randy Arozarena, quien ahora acumula 58 carreras impulsadas. Por su parte, el equipo de Cincinnati doblegó 8-5 a los Cachorros. El habanero José Borrero García, muy bien ayer domingo, 4-2, 1 impulsada, 1 anotada. Y Nick Castellanos conectó un sencillo, un doble, su número 23, pero su equipo de Filadelfia sucumbió 6-0 ante los Mets. Y con esa victoria, Nueva York se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, ahora con 75 triunfos y solamente 40 derrotas. En los otros partidos, Arenado se fue de 4-0, su equipo el San Luis doblegó 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee, y anoche el equipo de los Yankees fue blanqueado por el Boston 3-0. Aquí Julito Martínez conectó un sencillo por el equipo ganador. Tras estos resultados, los Yankees, Cleveland y Houston se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y por la Nacional, los Mets, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y hoy lunes va a continuar la Liga de España, que comenzó este último fin de semana. El partido de las 3:30 de la tarde será entre el Real Betis y el Elche. En tanto, el Atlético de Madrid jugará 1:30 de la tarde hora de Cuba ante el equipo del Getafe. Ayer domingo, el Real Madrid vino atrás para lograr una importante victoria de 2-1 ante el equipo de Almería, y de esa forma debutó con victoria el actual campeón de España. El sábado, Barcelona empató a 0 con el Rayo Vallecano. Y el estadounidense de origen hondureño, el ex campeón de las 135 libras a nivel global, Teófimo López, se recuperó de su primera derrota a nivel profesional con un nocaut técnico este último sábado por la noche en Las Vegas. Le ganó por KO en el asalto número 7 al mexicano Pedro Campa, y ahora su meta es buscar la corona mundial en las 140 libras. Y el Paris Saint-Germain ayer domingo continuó con su arrollador paso en la Liga de Francia al doblegar 5-2 al equipo de Montpellier. 2 del brasileño Neymar. Más deportes, 11:30 de esta mañana con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días, Exilda, y también
gracias,
al Jaco.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero tampoco escuchas.
8:40
¿Qué 40 de qué? Di lo que es, vamos.
No.
Oye, ya nos vamos despidiendo. Teudy dijo que se acabó. Gracias a todos los que han estado acá en la sintonía con Tempranito de Mañana. Nos vamos con este tema. Dos semanas que no te veo. Dos semanas que no te veía. Pero nos vamos con este tema. 6 Israel Cantor. Nos vemos mañana.
Cuando te quería, mi corazón enfermo, porque lloraba a sufrir.
se me ahoga la frase.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.